Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, escuchan las reposiciones, el tiempo de noticias se pone en marcha en Radio Actualidad. Y el agua es siempre el protagonista, tendrá su espacio, porque hay movimientos en el trasvase Tajo Segura. Paje está inquieto, este hombre que dice que la riqueza es de todos, que la riqueza de Castilla-La Mancha no es de Castilla-La Mancha, sino de todos los españoles. Lo dice cuando los catalanes tiran de la cuerda y le dan poco a Castilla-La Mancha, cree que se lo va a comer todo el catalán, el nacionalismo catalán, y entonces sale inmediatamente Paje para decir, ojo, que lo de España es de todos, no es solo vuestro. Salen rápidamente, pero cuando se habla del Tajo Segura, entonces la cosa cambia. Y ahí está él, diciéndole al gobierno que, hombre, deje ya de marear la perdiz y que recorte, que empiece con los recortes, estos recortes finales, después de un recorte primero de hace años, este recorte final que acabará en una llevando a una mínima expresión, el trasvase del Tajo Segura. Mínima expresión me refiero a que se va a quedar algo para abastecimiento humano, pero no para abastecimiento agrícola. Nosotros no tenemos mucho, a ver, algo tenemos que perder en esta historia, pero no crean que sea que vamos a ser los más perjudicados, no, ni de lejos. Alguien negoció por nosotros el 4% del total del trasvase. El 4%. ¿Cuánto es el 4%? El 4%. ¿Ustedes creen que eso es una parte que proporcionalmente le debe de corresponder a Almería, el 4% de todo un trasvase? ¿Quién negoció por nosotros? Son preguntas que, en fin, nunca salen a... En todo caso, algún historiador, algún periodista inquieto lo pondrá algún día, pondrá los nombres que no, que fueron, que, vamos, protagonizaron una sonada ausencia, ¿no? Una sonada ausencia. Tenían que estar y no estuvieron. Y luego alguien lo leerá, alguien interesado en la historia y poco más, poco más. Así pasan las cosas. En definitiva, nosotros tenemos, afortunadamente, porque los regantes se lo han trabajado, una fuente abierta que es, hombre, es fiable en tanto que es fiable la meteorología. Es el Negratín, que en este momento está abierto y que además parece que pueden llegar más lluvias o más heladas y lo pueden llevar a unas proporciones de llenado como hacía mucho tiempo que no conocíamos. En este momento está muy por encima del nivel de trasvase, que son a partir de 210, está en 338 hectómetros cúbicos y puede ser más. Catina, ¿qué otras noticias vamos a destacar hoy? Dejando claro que tenemos una segunda parte del tema de del incendio de Antas. Pues el señor ayer estuvo hablando con nosotros. Este señor dice que le ha perdido un millón, no, hoy rectifica, un millón y medio. Lo que han perdido, un millón y medio, y que le pegaron fuego con gasolina. Alguien fue y le pegó fuego con gasolina a su negocio, un negocio de palés, de compra y venta de palés, de segunda mano. ¿Quién fue a hacerlo? Dice que hay unas gentes con las que él se ha relacionado empresarialmente, porque compraban y punto, y que llega un momento en el que él recibe una notificación de Hacienda que no puede pagarles, porque tienen estos señores de fuera, tienen una deuda con Hacienda, entonces no puede pagarles. Entonces, esta gente dice que le exige que le paguen en metálico. Bueno, pues si no me puedes pagar con talones y tal, o pagares, me pagas en metálico. Y claro, él dice, no, yo no puedo hacer eso, eso es ilegal. A partir de ese momento las cosas se ponen muy feas y él empieza a recibir amenazas y todo ese tipo de cosas. Hasta que este mes pasado se produce un primer incendio, que pasa inadvertido, pero él ya sabe, o él cree que es una evidente señal, van a por él, y ayer lo dijo, es un segundo incendio, un incendio de unas dimensiones importantes. Si ustedes ven las imágenes en Actualidad Almanzora, hombre, no es que se quede uno sin respiración, pero dice, joder, la que han armado allí, el fuego es importante. Tan importante que dejó sin luz durante varias horas antes, ya que afectó a un transformador. Importante porque arrasó una empresa que vendía, y según este señor, de forma honrada, y que, bueno, por no entrar, por no someterse a las exigencias de estos clientes, pues ha acabado en la ruina. No tiene seguro, porque gran parte de las cosas estaban fuera. Se lo han quemado todo. 1,5 millones. Bueno, esta sería una de las noticias, pero el día de hoy nos trae más. Destácame tres, Katina.
Pues sí, comenzaremos hablando, o seguiremos hablando, del agua, porque la comarca, más que del agua que se aprovecha, el agua que se desperdicia, el agua que al final...
El amor que nunca tuvimos,
sí.
Lo que pudimos ser y no fuimos.
Pues mira, la comarca tiró, Miguel Ángel, más de 4 millones de euros por sus tuberías en el año 2025. 4 millones de euros es mucho dinero. Las redes de abastecimiento pierden 7,24 hectómetros cúbicos de los 15 que compra Galasa. Estamos hablando de más de la mitad, o de casi la mitad. Es decir, la empresa pública provincial compró 15 millones de metros cúbicos y...
son 15 hectómetros cúbicos.
Claro. Gastó...
¿Qué es eso? ¿15 millones?
Gastó 8.800.000 euros, pero solo facturó 7.236.000 euros de ese agua. Un dato importante que barajamos hoy, también hablaremos...
Perdón, a ver, el último dato, ¿compró?
Compró 8 millones, gastó 8 millones en comprar agua.
Sí.
Y facturó solo 7.236.000.
No, metros cúbicos.
Es que no lo he, no. Es que no
metros
me cuadraba.
Metros cúbicos de agua.
Claro,
perdón,
claro, es que no cuadraba. Por eso digo, a ver, por favor, repite. Es que claro, cuando estás con los millones, al final se te va a dólares,
sí,
o a euros,
o a
millones de enemigos, yo qué sé, no sé. Claro, eso sí. Compró 8 millones de metros. Es que eso, lo mejor para no liarse, es hectómetros cúbicos. Unas cosas son hectómetros cúbicos, sabemos que son millones de metros cúbicos, pero son hectómetros cúbicos. Compró 8 hectómetros cúbicos y facturó 7, o facturó 6, ¿no? Y ahí ves la diferencia entre lo que compra y lo que factura. ¿Y qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa en ese espacio? Pues que tenemos exactamente lo que se pierde, o lo que se roba. Porque hay una parte que no se habla, que queda un poco en la penumbra, y es lo que algunas personas están chupando de la red y no pagan. Simplemente son las tomas prohibidas, las tomas ilegales, que han existido toda la vida y siguen existiendo en cualquier servicio público.
Bueno, pues otra información nos va a situar en el municipio de Carboneras, donde también hoy hemos conocido que el exalcalde, Felipe Cayuela, ha sido exonerado de la compra de votos a favor del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Pero la causa continúa abierta. Lo hace ahora contra su hermano, Paco, y también contra el padre de una concejal del Partido Popular de Carboneras.
Claro, se siguen investigando.
Sí.
Carboneras es la gran madre de las... La matriarca, la que parió el voto por correo de forma familia múltiple, familia numerosa. Allí se alcanzaron por primera vez los récords de voto por correo, de estar en el 15, en el 17, en el... Bueno, como en un pueblo donde la gente puede ir a votar, donde la gente no se le pasa por la cabeza pedir el voto por correo cuando tiene el colegio electoral al lado, cuando es un hecho social incluso, ¿no? El día de las elecciones para muchas personas. Porque ella desde tiempo tan temprano, quiero decir, desde el inicio justo de la democracia, que es casi cuando Cristóbal Fernández entra, porque Cristóbal no entra en el 79, pero entra en el 83, ya como un grupo independiente, y después se hace más socialista que nadie hasta el día de hoy, en el criterio que él tiene del socialismo, que es racanear todo lo que puede, vivir de la política y mangonear tal. Y luego, pues todos los ejemplos que hay que ponen seriamente en duda la honradez de las decisiones políticas que se tomaron en Carboneras, como vender la torre, aquellos terrenos enormes que tenían, de la Torre de la Cañada, y me parece que era la torre del... En conjunto, 200.000 metros cuadrados de titularidad pública, que se los vende a un conjunto de empresarios.
¿La Torre del Rayo?
La Torre del Rayo y la Loma de la Avenida o algo así, eran dos. Allí en Carboneras, la Torre del Rayo. 200.000 metros cuadrados son 200 hectáreas, ¿no?
No, 200.000 metros cuadrados son 20 hectáreas.
200.000, efectivamente, 200.000 metros cuadrados. Una cantidad que la vende, que era municipal, y la vende como rústica a un conjunto de empresarios amigos. Y una vez que la compran, la lleva a pleno y la recalifica y la hace urbanizable. Con lo cual, toda la plusvalía que podía haberla, si es que era necesario que Carboneras creciese, pues se la podía haber quedado el ayuntamiento o haber tenido una consecuencia para el ayuntamiento no vender el metro rústico, sino el metro urbanizable. Claro, la Junta tuvo que entrar ante tamaño escándalo, tuvo que entrar la Junta y anular toda la operación. Cristóbal hace ese tipo de cosas. Y claro, ¿quién hace todo eso? ¿Quién se juega el tipo sin llevarse nada? Esa es la pregunta, ¿no? Hay alguien que lo hace generosamente. De estos ejemplos, con Cristóbal Fernández hay montones. Y este fue el que inventó, no inventó, el que trajo. Igual que los españoles trajeron la patata y el tomate y se expandió, joder, hasta convertirse en un alimento esencial en el mundo entero, y sin eso no hubiera existido, pues Cristóbal trajo a la comarca este tema. Y ya hemos visto algunos ejemplos, pero notablemente su alumno aventajado es Rosa María Cano. Son de partidos distintos, pero ¿qué tiene que ver?
Las
buenas personas son buenas personas, estén en qué partido.
Como dice Catina, que empezaron, eran compañeros de partido.
Sí, principio. Sí, y se llevaban muy bien. Porque Cristóbal se llevaba muy bien con todo el mundo y con ella también. Y claro, es una anomalía en un lugar donde la gente sale a la calle sin ningún temor, donde las personas se relacionan con absoluta normalidad. Es una anomalía que a la hora de votar luego se den las cifras del 20%, el 20-tantos% de voto por correo. Efectivo en el caso de Mojácar, de cada cuatro votantes, no de la gente que forma el padrón, los que fueron a votar, uno lo hizo a través de voto por correo. Esto es un claro caso que aquí está pasando algo. Y la justicia no ha tenido pantalones a entrar. Yo siempre pienso que no hay conspiraciones, pero en este caso es muy extraño. Y siempre se escapa ella. Y ella está acreditado que es una de las. Es el motor de todo lo que ha ocurrido en Mojácar. Esta señora ahora vive de todos nosotros en el consorcio. ¿Y qué pasa en el consorcio de bomberos? Vive en el consorcio de bomberos. ¿Qué pasa en el consorcio de bomberos? Pues porque hay una gente a la que todos estamos agradecidos porque salvan vidas y hacen cosas muy, muy interesantes. Pero hay otra lectura que es lamentable hacer y que nadie quiere, y la saben todos los alcaldes porque participan todos, y es la cuota que cada pueblo tiene para meter a bomberos. No son pruebas en las que todo el mundo, cualquier español, se presente y puede ganar. Eso no es cierto. En los bomberos no puede entrar todo el mundo. En los bomberos se sabe perfectamente que necesitas un padrino para entrar. Y ella, creo que en la última ocasión, no sé si había, no recuerdo las plazas, pero si el servicio de bomberos le da, ¿cuántos pueblos pueden ser? 15, 18, 20 pueblos, ya son ciento y pico bomberos, son muchos. Que Mojácar solamente tuviera 5 o 6 plazas porque ella se los reserva, es mucha tela. Y a los demás les deja un espacio. ¿Tú quién quieres que entre? Y esto es lamentable porque, joder, son buena gente, quiero decir, son bomberos, quieren hacer su trabajo. Pero, amigo, esto es lo que pasa. Y algunas pruebas son públicas, donde todo el mundo puede verlas, y otras no lo son. Hay muchas cosas que en el mundo de los bomberos, especialmente desde que entra esta señora, que es la que manipula, la que maneja, la que amasa por las noches, lo hace toda la vida, con esos dedos y esas manos y esas uñas, amasa por las noches, y amasa, y llama por teléfono una y otra vez, sí, lo tuyo, no te preocupes, ahora no puedo, y va manejando un conjunto de intereses y de ofertas públicas que son de todo el mundo, que son propiedad de la población, del municipio, de los ciudadanos, pero que ella, como gestora, las toma como propias y las ofrece y las y trafica con ellas. Esto es Rosa María Cano. Por eso nunca puede tener el aplauso, nunca puede tener una mirada generosa de este medio, porque pervierte la democracia. Ese es el problema. Nunca podrá haber un lugar, un espacio donde hagan ustedes las paces. No es posible. Esta señora quiere la muerte de este medio y nosotros queremos que esta señora no siga siendo alcaldesa. Pero es una cuestión de principios, para ella de principios, de los suyos. Y es que cualquiera que se enfrente a ella debe morir como un rayo. Tiene un punto de ira bruja, no sé. Y nosotros tenemos claro que personas así pervierten el orden, malogran la tranquilidad de la gente y sobre todo la oportunidad de las personas. Oportunidad que todo el mundo tenga derecho a presentarse, a ser bombero o lo que sea, y que no esté esta señora embrujándolo todo, amasando por las noches para que no sea, para que no todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades. Eso no se puede consentir. Así que cuando alguien pregunte, si ustedes escuchan y algún día quieren preguntar ¿qué os pasa con Rosmari o qué le pasa a ella? No tengan claro que es una cuestión de principios y nunca puede haber un acuerdo mientras se sigan manipulando las elecciones en Mojácar, se sigan comprando votos como se siguen comprando y esta señora sigue haciendo lo que le sale de la gana, lo que sale del PP y de todo, de cualquier sitio. Quiero decir, lo saben todos los alcaldes. Tuvieron que votarla como presidenta por orden de la Diputación, que fue una cesión para que pudiera entrar Fran, el nuevo alcalde, y para que Fran tuviera una cierta tranquilidad, pero eso no es posible. Fran no es una persona libre, no puede trabajar libre en el Ayuntamiento de Mojácar. Está bajo el control de ella, porque ella sigue controlándolo todo, desde las plazas para la residencia hasta lo que usted quiera. Lo que usted piense en el que pueda tener un interés público, ella trafica, y eso lo convierte en rédito electoral. Eso es imposible, que un medio de comunicación decente pueda tener una relación con ella normal. Solamente lo puede tener de crítica. Han archivado el caso en Carboneras, que fue de donde arranca toda la historia, no en este caso, sino donde arranca el mal de la compra de votos, con Cristóbal Fernández. Está la copia, la señora esta de Mojácar, Rosmari, la copia. Y bueno, lo lleva a una máxima expresión, hasta el punto de ir, como saben, toda la operación que ocurrió esta última elección, se va a la Guardia Civil a decirle que el PSOE está comprando votos. Se fue escandalizada, se llevó hasta varias personas, se llevó a algunos. Mira, preguntarle a los guardias civiles para que estos vecinos que se llevó testimoniaran que efectivamente le habían ofrecido. Fíjense qué escándalo tan... Es un escándalo mayúsculo. Es inasumible. Esto no se puede tolerar. Alguien está comprando votos más rápido que yo, hostia. ¿No lo entiende, señor Guardia Civil? Ese era el tema. Bien. Y ahora en Mojácar sabemos que también, al igual que en el caso de este exalcalde de Carboneras, en Mojácar, el enterrador que, según parece, compraba votos, esa era la acusación. Para el Partido Popular ha sido exonerado. No hay prueba, o por lo menos dice la sentencia que si hubo algo no tiene entidad suficiente como para considerarse,
no eran cantidades altas de
como
dinero,
para considerarse una compra. Bueno, no sé si este asunto a ustedes les encaja o en fin, mi marido me pega lo normal.
Es que no, ¿sabe? Es lo mismo que robes un euro a que robes 100.000, Miguel Ángel.
Pero el que roba un euro, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama?
El que roba es un ladrón.
¿Y el que roba un millón? ¿Cómo se le llama?
Es un ladrón. Ladrón. También.
Vale. No solo eso.
Yo iba a decir genio, pero...
Ah. Pero es que usted tiene una visión...
Es que como en todos los oficios los hay más eficientes y menos.
Usted tiene una visión tan...
No es lo mismo...
Tan diferente. Por eso se sienta aquí.
Para que se convertiría en genio si no lo pillan.
Claro, claro. Si no lo pillan. También la apreciación. Si lo pillan. Katina, y...
Pues mira, hoy vamos a contar también con un testimonio. Si ayer tuvimos uno, bueno, que nos impresionó, sobre todo la de este señor que había perdido, hoy sabemos que 1,5 millones en ese incendio de Antas, de la empresa de palets. Bueno, pues hoy vamos a tener un testimonio de un señor que es vecino de Garrucha y que ha descubierto que no es el padre del hijo al que paga desde hace 10 años una pensión de manutención.
¿Desde hace?
10 años. Ha pagado ya más de 48.000 euros.
¿Y no es su hijo?
No.
Y he leído que tiene 80 años.
81.
81. ¿Y el hijo tiene?
30.
¿Y lo sigue manteniendo?
Lo sigue manteniendo.
¿Y qué gana este señor, que es un tío rico?
Un pensionista, gana 700 euros.
¿Y le paga?
Bueno, ganaba 700 euros
cuando
estaba trabajando,
de pensión.
Que de ahí le detraían los 300 euros para la pensión del hijo, y ahora ya es pensionista. Pero le siguen también restando esa pensión, esa manutención del hijo a su pensión, que dice el hombre que es muy escasita.
Bueno, dice el hombre, yo creo que cualquiera que lo vea...
Con 700 euros... vivir, vamos, no se puede uno ni morir siquiera.
Eso es lo que ganaba. Ahora cobra de pensión 450.
¿Y le quitan 300? ¿De 450 le quitan 300? ¿Y eso quién lo ha decidido? ¿Un juez?
Una jueza.
¿Una jueza? O sea, no es su hijo, creía que era su hijo, no es su hijo. Y le sigue manteniéndolo. Pero no es un hijo pequeño, que es un niño...
Que es sería padre, un niño
desamparado. Es un hombre de 30 años que es padre.
Sí.
Quiere decir que este señor, si este señor que paga fuera padre, padre
abuelo.
De este sería abuelo. Entonces, este tiene un hijo y sigue mantenido por este señor que es jubilado.
Además, él cobra el ingreso mínimo vital, no trabaja el joven.
O sea, que ya con 420... ¿Cuánto es? ¿El ingreso mínimo vital cuánto es?
400 y pico, ¿no?
420 euros, me parece que era la pensión.
Creo que algo más. Ha subido.
Algo más.
Pues está ganando ya más que el supuesto padre, ¿no?
Madre mía.
El triple.
Madre mía. Salomé, tu sabia visión de la vida.
Pues es una buena noticia. La Junta de Andalucía ha presentado un plan Renove para coches no eléctricos que beneficiará a los autónomos andaluces, entre ellos a todos los almerienses. Esta iniciativa destaca por ser el primer programa de incentivos diseñado específicamente para los trabajadores autónomos que necesiten renovar su herramienta de trabajo sin dar necesariamente el salto a la tecnología eléctrica, porque la misma Junta reconoce que actualmente no satisfacen muchos vehículos eléctricos, no satisfacen las necesidades de autonomía o infraestructura de todos los profesionales autónomos. Esto, por lo tanto, es un alivio directo también para el autónomo.
¿Cuánta pasta?
La cuantía son 3.000 euros, no es que sea mucha, pero bueno, son 3.000 euros directos para la adquisición de turismos y furgonetas que consuman menos de 120 gramos de CO2 por...
Sí, que sean eco-friendly.
La etiqueta he mirado que tiene que ser más o menos C, de C para abajo, ¿no? La mínima, o un coche normalito sería una B, que es la que yo tengo, por ejemplo.
Yo no me sé de las etiquetas, no tengo ni idea.
Cuando usted viaja y lo obligan por
aquí todavía
no viajo
por pantalones, bueno, claro. a meterse en una ciudad con una etiqueta, ya se enterará de cuál es la suya, que yo tuve que adquirir la mía para poder entrar en mi propia ciudad, que es Granada, y no tenía etiqueta, me pusieron la B, que parece que es chulo tener la A o la B. No, eso es lo peor. Lo bueno es cuanto más es mejor. Y cuanto menos, es peor.
Pues fíjese, sin embargo, hay ayuntamientos, el de mi pueblo, yo cuando voy a Linares, pues yo siempre el centro está totalmente protegido y no puede pasar ni la B, porque yo en Granada, a casa de mi madre, por ejemplo, con la B sí la admiten, ¿no? Y yo tenía que aparcar pues en el paseo, allí en Linares y tal, ¿no? Y un día, hablando con un amigo de allí, me dice, no, es verdad, está puesta en marcha, pero el ayuntamiento ha dado instrucciones a las policías locales para que no multen a nadie por entrar ahí con... Mm.
Es que la B no es que la B dice usted, no pasa ni la B, ¿no? Es que la B es contaminante.
Sí, pero
decir contaminante. La no, la C es menos contaminante,
no,
me parece.
La C es menos contaminante.
Eso es decir, la C es menos.
Pero la
o sea, que no pasa ni la B, quiere decir que es que la B es de las
Ya, pero que la B, por ejemplo, en el barrio donde vive mi madre, en Granada, sí puede pasar, ¿no? No pueden pasar los de la A, claro, pero los de la B sí. Y en muchas partes de zona de Granada no.
A partir de 2008 ya te ponen etiqueta B, porque son unos coches que realmente no es que no contaminan mucho, ¿eh?
Consumen
no,
poco.
Consumen poco y ya tienen unos motores muy buenos que no consumen mucho. Lo que pasa,
etcétera. Sí, y sí, antes, sí. Y antes, 2000 y algo.
Y sí, ya sí, los anteriores sí son los A. Bueno, uno de los requisitos también que tiene este plan Renove, pues como otros planes Renove, es que el coche que tú dejas tiene que tener más de 10 años y su fin es siempre el chatarreo, llevarlo a las chatarras.
Claro, usted coge otros 3.000 euros y deja el suyo, que tiene que estar. No vale coger uno que se ha encontrado en el vertedero de Cuevas que vimos ayer. Ese no vale. Aunque allí habrá alguno, porque es un vertedero que lo ha denunciado el Partido Popular, allí hay demasiado, allí hay de todo. Ni puede armar con la chatarra allí uno que se parezca a un coche, no. Usted tiene que pasar uno con la ITV, usted tiene que llevar uno con la ITV pasada. Es decir, uno que está usando, uno
o
que
pagas,
puede usarse.
O pagas los últimos 5 años, creo yo. Pagas los últimos 5 años de ITV y ya la tienes pagada.
O sea que pagas, ¿cuánto vale la ITV? ¿50 y tantos?
Depende
euros
del coche. 50
por ahí. Yo la pasé ayer, 44 euros y 16 céntimos.
50 por 5, 250 euros.
200 y pico euros.
Si te mandas 3.000, pues a lo mejor te sale.
Claro, pero es que también le sacas algo al coche. Si lo haces en un concesionario también te dan algo, por poco que sea. Y ahí sin embargo lo das, sí, para desguace.
Pero yo creo que lo que debería incentivar la Junta de Andalucía, el gobierno de España, en vez de ese tipo de reposición, dado los precios que está alcanzando el gasoil y la gasolina, pues es el plan Renove, pero para comprar una burra o un caballo, otro,
claro, otra incentivar, tracción, ¿no? Incentivar
ese,
¿verdad?
Tipo, ¿no? Porque sí. España además no produce petróleo, no produce gasoil, no produce gasolina. Con lo cual, esto pero llegará, alfalfa sí.
Esto llegará un momento en el que depende de lo que usted, del anhídrido carbónico que usted tenga capacidad de absorber y tirar, llevará una puta etiqueta en la frente. Y así podrá entrar a un restaurante o no, dependiendo, ¿sabe? Todo llegará, pero todo esto se va a sublimar, ¿eh? Claro. Porque este es el camino. Quizás esto es una exageración, pero se cumple todo, exactamente todo, como se ha venido prediciendo. En algunos libros ya muy famosos. Y es que es el camino hacia el control absoluto del ser humano. Y ese es el camino de la felicidad. ¿Entienden? O sea, que nadie se resista, por favor. No pongas objeciones, porque queremos lo mejor para ti. Coge la mano, hermano, y acompáñanos, que te vamos a hacer la vida mucho más maravillosa. Y como dice lo de Davos, no tendrás nada, pero vas a ser muy feliz.
Joder, pero no siempre son cosas que les benefician a ellos.
Y esto en cabezas antiguas, la mía es una cabeza ciertamente antigua en el sentido de la estructura de la lógica, de por qué las cosas tienen que ser de una manera o de otra. Y eso yo creo que le pasa a todas las generaciones que se hacen mayores. En fin, acaban viendo el fin de los tiempos. Dice, uff, esto va muy mal. No hay siempre hay algún positivo, una positiva, persona positiva en el mundo de la jubilación, pero hay un gran núcleo de jubilados que dicen, esto está muy mal, ¿eh? Las cosas están poniendo mal. Y efectivamente, vamos a ese camino del control, donde ya
sí,
veremos.
Pero es un control que en escasas o ninguna ocasión nos beneficia, de alguna
eso
manera.
Es lo que pensaría alguien que se está jubilando. Es que eso es lo que pasa. Es que todo el mundo ve las cosas muy mal cuando está llegando a su...
Es que mire, yo por ejemplo ayer me enteré en un estanco que a partir de abril no se van a poder comprar puros sueltos. Que se pilló un enfado, el que se iba a llevar los puros, dice, a partir de abril en caja. Solo te puede llevar la caja.
¿Pero eso por ley?
¿Por ley?
Pero es que dense cuenta, yo no sé si eso es así, Mari Carmen. Si eso es así... Es
se lo dijo el estanquero al cliente.
Los pedazos cabrones estos de sobre todo en la izquierda, pero es que la derecha va al rebufo. Legislar para recortar las cuestiones más simples, ¿sabes? Las más bobas. Dejó usted tranquilo a la gente. No, el parque público donde no se puede fumar. Pero vamos a ver, dejó usted tranquilo al señor que se fume su cigarro.
Deje que compre un puro, si se come, no se fuma un puro al mes, que se lo fume tranquilo porque se tiene que llevar una caja.
Pero no solo eso, es que hay mil cosas más. Están regulando todo regulado. El no sé cuántas. La cámara que tienes que... La lamparita, si tiene un accidente, que te dice no sé qué, el GPS. Siempre hay una parte que es por tu bien y luego está toda la parte que no es por tu bien, simplemente es para información de ellos, que ahora no importa y que mañana te puede importar. La puerta está abierta. No pasa nada, déjese usted fotografiar el iris del ojo. No pasa nada, no pasa nada hoy. No sabemos qué uso tiene, no sabemos de dónde vamos a llegar ni por dónde va. Pero hay algunos que sí saben por dónde, hacia dónde va el mundo y están posicionándose con cosas. ¿Nosotros qué coño vamos?
Es que gente normal. El estanquero dice, es muy común el consumo de un puro, de gente que se lleva un puro para un momento determinado y que no quiere una caja porque al final se le va a secar. ¿Qué ocurre? Que eso lleva impuestos. Entonces, por una caja pagas mucho más que por un puro.
Me extraña
el que se compre un puro va a decir, no quiero una caja.
Llegará todo. 3.000 euros, si quieres.
Pues 3.000 euros. Y lo bueno es que ya
está funcionando
ya está funcionando la norma esta, la ley esta, porque con efecto retroactivo la gente que los haya comprado el 1 de enero de 2026 pueden solicitar también el plan renove.
Sí, ¿no? Y además tiene una ventaja interesante, y es que, por ejemplo, un autónomo que sea societario y tenga una pequeña empresa puede comprar hasta 10 vehículos sujetos a ese plan.
Y recordemos que es para vehículos no eléctricos, que no es el plan renove que tiene actualmente el gobierno, que es para facilitar la compra de vehículos eléctricos. En este caso es los no eléctricos.
Muy bien. Javi, ¿qué?
Bien, pues yo le voy a traer una buena noticia para los cuevanos.
Eso está estupendo.
Y es que van a tener...
¿Han limpiado el río?
No han limpiado el río, limpiado el río. Van a tener un nuevo centro de salud, La Junta lo va a construir uno
¿Qué
nuevo.
¿Qué dices?
Sí, señor.
¿Quién decía eso hace 4 días? ¿Era Satse?
Satse era el que denunciaba...
criticaba eso, ¿no?
Cuando criticaba lo que estaba pasando, la falta de agua caliente en un ala del Hospital de la Inmaculada, decía que se sumaba al deterioro de la sanidad en el Levante almeriense.
Sí.
Y hablaba concretamente de dos centros de salud que los ponía como ejemplo, como obsoletos, el de Huerca Lovera y también el de Cueva de la Almanzora, donde faltaban espacios, y decían que incluso a algunos pacientes en ocasiones tenían que atenderlos en los pasillos porque estaban todas las consultas ocupadas, ¿no? Allí.
Mira, lo tenemos por aquí. Vamos a ver, porque habla de los 2 años que ha estado el hospital sin agua caliente. Y luego hablaba de una...
El Hospital La Inmaculada, donde profesionales y pacientes sufren por SATSE en las obras de remodelación del centro de salud de Albox. Y gracias a ello se instalaron lavabos y agua caliente en las consultas de dicho centro. Asimismo, también seguimos denunciando el deterioro que sufren los centros de salud de la zona del Levante Alto Almanzora, como es el caso del Centro de Salud de Cuevas de la Almanzora o el Centro de Salud de Huerca Lovera, que sufren un deterioro muy importante en sus instalaciones desde hace ya más de 20 años, situación que a día de hoy todavía sigue sin resolverse. No hay proyecto para la realización de un nuevo centro de salud en Huerca Lovera y tampoco hay proyecto para la renovación del centro de salud de Cueva de la Almanzola. No existen suficientes.
Ha pasado, esto es del 3 de marzo, uh-huh. Y claro, este hombre no sabía... ¿No? Que se gestaba otra cosa.
Sí, se estaba gestando, pero...
O quizás lo han tomado en 24 horas la decisión.
No, la decisión... Que había un problema, como bien ha dicho el del SASE, ya lo sabían hace 20 años. Y hace 10 años habían comenzado iniciaron un expediente para ampliar el que ahora mismo existe, el actual centro de salud. Recordemos que el actual centro de salud ocupa 3.000 metros cuadrados en una parcela municipal de 5.000, de los que 2.000 están todavía, limpios, ¿no? sin nada. El ayuntamiento propuso hace ya 10 años el ampliarlo utilizando esa parcela que estaba libre y se podían sumar 2.000 metros cuadrados más, lo que es casi doblar el actual. Y en principio lo habían aceptado todas las administraciones, la Junta de Andalucía y todo, pero se ha producido un cambio. Y es que ahora lo que van a hacer, lo que dice la Junta, no, que van a construir uno nuevo, nada de ampliación, uno nuevo.
Ojo, porque este tipo de noticias, el que no las haya aprendido, el que no sepa de lo que van, es que sigue leyendo la prensa sin ningún ojo crítico. Usted habrá leído la prensa mil veces y habrá escuchado, visto en los titulares, nuevo tal, nuevo cual, se va a invertir no sé qué, se va tal. Todo esto que parece inmediato, que la prensa lo dice con ese entusiasmo que da la impresión de ser una prolongación del propio político, la prensa ser una prolongación del propio político explicándoselo a la gente, esto no es así. No es así, no, no, no. ¿Qué significa eso, la noticia de Cuevas tendrá un nuevo centro de salud? ¿Qué significa exactamente, según nosotros hemos visto a lo largo de la experiencia que tenemos?
Pues mira, claro, se lo pueden preguntar a los huercalenses, por ejemplo.
¿Cuándo se anunció Huercalovera tendrá un nuevo centro de salud?
Pues hace 11 o 12 años.
Bien, eso no tiene por qué ser siempre igual, ¿verdad? Ya en 2010 decía Domingo que veía el cartel.
La pancarta, la inminente construcción del
centro. Estaba el anterior gobierno, el que le precedió a él. Pero eso no tiene por qué ser así. Pero veamos en unas circunstancias normales qué es exactamente. Bueno, pues, ahora, podemos poner otro ejemplo. La depuradora de Mojácar, para siete pueblos, está pensada desde el año 2004, 2003, 2005... Cuando iban a ponerla en Vera,
cuando empezó Vera a mover la suya.
Hombre, Vera empezó a mover la suya porque aquella, la que ahora se construye, que se iba a construir en Vera, en terrenos de Vera, donde está la actual de Vera, no se construyó. O sea, no paraban de poner pegas. La Junta de Andalucía, pues bueno, el mes que viene, el año que viene, y estos dijeron, mira, la gente de la playa viene a manifestarse aquí a la Plaza del Pueblo y a decirme, Félix López eres un... y lo insultaba y le decían. Y dice, a mí ya no me van a insultar más, porque vosotros no os dé la gana de habilitar fondos o de agilizar el procedimiento. Así que yo no quiero más. Después de dos o tres años, dos o tres veranos, que hay que tener también una paciencia de santo Job, después de aguantar dos o tres veranos que una gente, que eran pocos, pero bastante ruidosos y con razón, se pusieran en las puertas del ayuntamiento con pancartas a decir, mosquitos, malos olores, la playa de Vera es un asco, la playa de Vera es un asco, el alcalde es el culpable, alcalde, eres un tal, insultando ya directamente a Félix. A Félix ya se le hincharon y dice, no, pues mira, se acabó la oferta de los terrenos para poner la depuradora en Vera, esos terrenos me los voy a quedar yo, que son míos, ya no te los cedo y ahora voy a hacer yo mi depuradora. Y encima voy a salir de Galasa, voy a coger el... Claro, se desencadenó todo. Voy a pedir un crédito de 8 millones de pavos, lo va a pedir Codeur, voy a crear Codeur, lo va a pedir Codeur. Esto va a ser la pera, macho, ya está. Se ha acabado aquí el asunto y ahí tiene el resultado, Codeur y una vera fuera de Galesa, que, en fin, no es tampoco el fin del mundo. Pero lo que voy es que una cosa es, cuando se anuncia algo, como era la inminente depuradora para siete pueblos, que se va a acabar el año que viene, no sé si está a lo largo de este año o el año que viene. Y además en otra ubicación. Así que cuando anunciamos nuevo centro de salud en Cuevas...
Pues, ¿qué significa esto? Porque ahora el ayuntamiento tiene que iniciar la búsqueda de un solar para que se ubique ese centro de salud. Solares no hay mucho urbano en Cuevas, ¿no?
Ya recordemos, no es que no haya.
recordemos que para construir el nuevo instituto ya empezó a proponer terreno Jesús Caicedo, siendo alcalde. Fíjense ustedes ya a dónde nos remontamos. Y todavía no han empezado las obras. Ya hay unos terrenos que están que ha adquirido el ayuntamiento, que los ha calificado como urbanos. Están en el proceso de que sean urbanos. Y cuando termine ese proceso, que no sabemos si se terminará este año o el que viene, pues ya empezará la Junta de Andalucía a diseñar los planos para construir el nuevo instituto. Bueno, pues el centro de salud... Todavía no está el ayuntamiento buscando terreno. De momento ya le ha echado el ojo a dos. Uno junto al Mercadona y otro junto a donde va a instalarse el nuevo instituto, en la carretera de Águilas, a continuación del nuevo instituto. Pero que le dé primero el visto bueno.
Está pegado, está cerca del río, está pegado al río. En el mismo casco urbano, vamos, que no, el instituto no va a estar fuera y si eso lo ponen al lado, pues no estará. Estará en un espacio de prolongación de crecimiento de Cuevas. Sí.
Claro, no es como está el actual, que está más céntrico. Está casi el Recreo, prácticamente a 100 metros del Recreo. Está el centro de salud actual, sí, ¿no? Pero en fin, pero claro, que se inicie el expediente de compra, que se recalifique como urbanos, que después se haga el proyecto, que estamos hablando que, vamos, por lo
el
pronto...
El proyecto te lo acepten los... porque en Huercalovera todo eso está hecho, pero el proyecto no está aceptado. No sé si lo han aceptado finalmente, hará 6 meses o 7, pero que han estado un año pensándose si aceptaban el proyecto o no, si les gustaba el tema del aparcamiento, el del acceso, el no sé qué, porque todo esto pasa un proceso. Cuando sí. tú ya tienes, crees que tienes todo tu trabajo hecho, ahora hay otros que van a supervisar tu trabajo y van a tener que decidir, y eso es otro año más.
En el caso de Huerca Lovera, primero le dijeron, bien, la parcela puede estar, pero falta aparcamiento. Hicieron un proyecto para meter un aparcamiento debajo. Bien, nos parece bien, pero darnos un poquito más de espacio, y tuvo que comprar 600 metros cuadrados más el ayuntamiento, ¿no? Un desastre. Así que esta noticia de que va a haber un centro de salud es cierta, va a haber un nuevo centro de salud, que no sabemos es cuándo.
Como va a haber una ampliación del hospital,
sí.
como va a haber una carretera que una la autovía con el puerto de Garrucha, y van a quitar todos los camiones de la carretera Los Gallardo-Garrucha, como van a encauzar el río Antas, como
sí, van a encauzar también la rambla de
Novalte
en Pulpí. Que bueno, que no va a haber... se anunció que, bueno, ojo, lo de la rambla Novalte y el encauzamiento del río Antas, eso tiene que ser ya, porque ya anunció el subdelegado del gobierno en 2022 que iba a empezar las obras de manera inminente. Así que
bueno, la repoblación de la playa, definitivamente de la playa de Vera, la protección de la playa de Vera, ya ha pasado hace tiempo el periodo de exposición pública. ¿Cuál es el problema? Si las alegaciones están arregladas, si todo está bien, si nadie se ha quejado, y el que se ha quejado le han respondido correctamente.
Han autorizado ya el informe de impacto ambiental.
¿Dónde cojones está? ¿Cuándo cojones se saca licitaciones ahora? Pues ahí seguimos. En fin. Estamos en una posición cómoda, que es la de no gobernar, que es la de criticar. Pero incluso así, siendo justos, entendiendo que, hombre, nosotros no lo haríamos mejor si estuviéramos seguramente gobernando, seríamos presa o estaríamos fagocitados por esa enorme maquinaria que es la administración. Bueno, siendo conscientes de todo ello, hombre, a pesar de ello, joder, qué pesado, cómo tardan, hombre, es que se les va de varetas. ¿Cuándo iba a venir el AVE? ¿Cuándo va a venir el AVE? Es que no cumplen una. Usted díganme una que hayan cumplido. Entonces, seguro que hay uno, ¿no? Pero esto, si tuviéramos que poner a Sodoma y Gomorra para salvarla de tanto pecado, sacando a un justo, diga, vea, vamos a salvar el mundo con una que no sea China, ¿eh? Porque China, ya sabes que te construye las carreteras, Australia de 80 kilómetros en 3 días. Y te las construye, ¿no? Hay una obra donde estamos, en la urbanización, donde están poniendo un empedrado y tal, unos adoquines y tal. 3 semanas llevan, bueno. 3 semanas, el mundo privado también se lo toma con mucha tranquilidad y está bien.
Tardaron mucho menos los romanos en llenar en llenar la península ibérica de vía que lo que llevan construyendo el AVE aquí.
Claro,
en la
Almería. Claro, joder. Porque me va a contar de llenarlo todo de vías. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Así que la noticia del centro de salud de Cuevas habrá que tomarla en su justa dimensión y encajarla en su contexto, para no creer que mañana estaremos en los nuevos consultorios.
Mañana tendrá que ir usted al mismo al que fue ayer.
Gracias, Javi. Este es el tiempo de noticias, y las noticias tienen titulares. Vamos con los titulares.
Son los siguientes. La comarca tiró más de 4 millones de euros por sus tuberías en el año 2025. Las redes de abastecimiento han perdido 7,24 hectómetros cúbicos de los 15,26 que compra Galasa. La Asociación de Municipios de Beneños de Entrepeñas y Buendía sostiene que la combinación de trasvases y caudal ecológico está desengrasando los dos pantanos de cabecera. Lo dice cuando ambos embalses registran máximos históricos de agua almacenada, algo más de 1.656 hectómetros cúbicos. Hablando de pantanos, el de Cuevas, que está al 5,27%. 1% va a ser objeto de una actuación. La Junta ha destinado 5,24 millones para evitar que sus sistemas fallen ante posibles inundaciones. Esto va a ser difícil, claro.
Bueno, déjelo, siempre está bien que existan estos sistemas de protección por si acaso un día, ¿sabes? Por si acaso. Supongo que será una medida a nivel general de pantanos y a nosotros pues también nos toca, aunque el nuestro es muy difícil que vuelva, ¿sabes? A rebasar el agua. Los límites de la indigencia en la que vivimos durante tanto tiempo, sin apenas agua, sin apenas estar con recursos, el pantano.
Bueno, pues la próxima información tiene que ver con Carboneras y los votos por correo. El exalcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, ha sido exonerado de la compra de votos a favor del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. La causa, eso sí, continúa abierta, pero lo hace contra su hermano, Paco, y también contra el padre de una concejal del Partido Popular. Ayer adelantábamos que el juzgado también ha archivado la causa abierta contra el enterrador municipal de Mojácar por esa supuesta compra de votos a favor también del Partido Popular. Y la Junta construirá un nuevo centro de salud en Cuevas de la Almanzora. Desecha ampliar el actual y esto significa que se va a retrasar la solución a la falta de espacio en este centro educativo. En este centro sanitario, perdón. Y las pérdidas por el incendio de ayer en una empresa de Antas superarían el 1,5 millones de euros. Ese es el primer avance de la valoración que están realizando ahora mismo los peritos. Eso sí, el fuego de ayer en Antas, hoy hemos sabido que fue provocado con gasolina. Y hoy vamos a contar con el testimonio de un señor.
Y que los daños no
ha superado el 1,000,000 euros, son 1,5 millones.
1,5 millones.
Sí.
Es que tiene tela. Es que pegaron fuego, coño. Es que fueron a... El tío dice, me quieren matar. Lo contaba ayer, me quieren matar.
Sí, además hoy hemos vuelto a hablar con él. Dice que no tiene ningún tipo de medio y que va a ir a por todas, porque ya está arruinado y no tiene nada que perder. Y hoy vamos a contar con otro testimonio, el de un señor que es vecino de Garrucha y que ha descubierto que no es el padre del hijo al que está pagando desde hace más de 10 años una pensión de manutención. Ya ha abonado algo más de 48,000 euros.
Un hijo de 30 años, que todavía no se vale por sí mismo, pero sí vale para traer otra vida al mundo, porque tiene un hijo. Es decir, que este señor tendría un nieto, pero que al final no es su nieto porque no es su padre. Cuéntame algo.
Otra cuestión importante, Miguel Ángel, es que hoy tenemos el testimonio de otro guardia civil que también se ha pronunciado con respecto a los hechos que han ocurrido a lo largo, veníamos informando a lo largo de esta semana, ocurrieron el pasado fin de semana una pelea en Villaricos, en el centro de Villaricos, se disparó un arma, disparos.
No pasó nada. La Guardia Civil no ha investigado nada. Si la Guardia Civil no ha investigado nada, si la policía local no ha investigado nada,
y si no hay denuncias,
si el
sobre
alcalde
todo
no ha investigado nada, si no hay ninguna orden de investigar nada porque no ha ocurrido nada, no es porque no quiera investigar, sino porque no ha ocurrido nada, ¿a qué viene entonces ahora? ¿Qué hace una asociación de la Guardia Civil? Primero, asociación 1, la AUG,
dice, la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Oiga, ha pasado esto y no se ha investigado. ¿Cómo? Si no ha pasado nada. Asociación de la Guardia Civil. Ha pasado esto y no se ha investigado. Luego, sí ha pasado. Segunda asociación de la Guardia Civil.
IGC, Independientes de la Guardia Civil.
Ahí que vean, después del suceso de Villaricos, donde se usa arma de fuego, dice, se usa arma de fuego. Está grabado, ¿no? Uh-huh. Lo van a oír ustedes. Otro Guardia Civil, otra asociación, se usa arma de fuego. O sea que incluso hasta que los que quieren hablar de petardeo, para quitarle importancia, la Guardia Civil, las asociaciones de la Guardia Civil están hablando de otra cosa distinta. Dime algo de Paje. ¿Cuál es la última de Paje?
Pues Paje, su gobierno en Castilla-La Mancha va a demandar al gobierno central por no haber puesto en marcha aún el recorte del trasvase Tajo Segura.
Tan independiente Paje, en lugar de guardar la debida disciplina de partido, va a coger y va a denunciar a Pedro Sánchez, porque el Tajo no se toca. Se puede tocar todo, pero el Tajo no. Debe ser la línea roja de Paje, al menos la que confiesa. Pero no crea, Paje tiene todas las líneas rojas que él quiera ponerse. Es de estos tipos que se acomoda bien, como gabardina, gabán, como abrigo. ¿Sabe? En ese espacio de los mundos de la ropa, él puede ser incluso camisa de manga corta. No hay problema. Es Paje. En algunas cosas coherente el hombre, pero como todos, ¿eh? Entonces dice esto a él.
He podido dejar muy claro que la riqueza es nacional, que no es de ningún territorio, que la riqueza, como dice la Constitución, es de todos los españoles.
¿Y el Tajo?
No.
Que los territorios no pagamos impuestos.
Amigo, que cuando hablamos ya de dinero, otra cosa. Es que los catalanes, los nacionalistas se lo estaban llevando todo, los independentistas se lo estaban llevando todo, y Pedrito Sánchez dándoselo, y este, claro, se levanta.
Pero Paje no cobra por el trasvase, ahí no pone cuotas.
Solo lo sabrás tú. ¿Lo cobra o no?
Los regantes pagan por ese agua.
Pues pagan hasta cuando no viene.
Pagan hasta bueno, eso cuando se lo debemos a la
hasta
señora.
Cuando no viene, pagan.
Eso se lo debemos a la señora Tejerina del Partido Popular, que estableció que se pagara con o sin agua.
Sí, sí.
Ni somos propietarios de la riqueza de un territorio que además depende del conjunto.
Anda, menos el Tajo.
España, a efectos económicos, y entiendo que también en todo lo demás, es un solo espacio.
Menos el espacio del Tajo, que es mío.
Un solo mercado, un solo circuito. Por consiguiente, no voy a dejar de insistir en que es imposible que la riqueza nacional se trocee como si hubiera 17 economías, 17 mercados, y donde realmente lo que se buscaran son privilegios.
Claro. El trocito del Tajo sí lo voy a trocear, pero va a ser el único, ¿eh? El resto no se toca.
Pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Llama este señor Avelino Pérez y ayer hablaba con nosotros. Claro, estaba el hombre, después de enterarse por la noche que se había prendido todo el negocio, que le habían prendido fuego a todo el negocio. El negocio está en la salida de Antas, en el polígono Aljoroque, salida de Antas por la antigua carretera hacia Vera, o por la carretera hacia Vera. La carretera interior, esa que cruza la autovía por alto, bueno, va por zona rural. Entonces, al terminar el polígono Aljoroque, ahí tiene este hombre su negocio, compra y vende palets, y ya era la segunda vez en lo que llevamos de mes que le han pegado fuego, pero desde luego esta vez con más éxito. Quien ha querido pegarle fuego, si no ha sido fortuito el fuego, quiero decir, no ha sido el fruto de la casualidad de un cortocircuito, él dice que no, pues esta vez sí que se han salido con la suya y le han quemado el negocio entero, 1,5 millones, el tío destrozado. Y sabe quiénes son, dice, ya se lo he contado a la Guardia Civil. Vamos a escuchar un poco de la entrevista de ayer.
Don Avelino.
Sí, digamos que.
Ahora sí lo escucho. ¿Qué tal? Bueno, no le pregunto bien. Cómo está, porque
mal.
Sí, claro. A ver, ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado?
Pues nada, pues que han pegado fuego ya dos veces seguidas y ya los sospechosos están acorralados, pero todavía no están detenidos. Pero pronto serán. Son personas de Murcia y de aquí de la zona. Uno de origen marroquí, que vive por aquí en Turre. Los que han pegado fuego han estado, ya están sacando todas las pruebas la policía y parece que va a llegar a buen puerto todo.
¿Qué interés tienen esas personas en que arda su empresa?
¿Eh?
¿Qué interés?
No, ese, uno de ellos estuvo trabajando aquí y fue despedido en tres ocasiones y bueno,
fue despedido en tres ocasiones, ha dicho.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
que usted
sí,
lo contrató, usted lo contrató tres veces, lo despidió,
lo contraté tres veces, luego venía llorando. Y bueno, es tal, pero bueno, es personas que se dedica a temas muy directivos y otra gente de Murcia. Y bueno, pues yo, claro que aquí han hecho un daño tremendo, y bueno, y de momento físico no han hecho nada, pero puede ser que si esto sigue así, vayamos a mayores.
Vayamos a mayores, pero ¿porque usted no se va a controlar o porque le van a hacer a usted algo más?
No, no, porque me van a hacer a mí, a mi familia.
¿De verdad está el asunto tan feo?
Sí, muy, muy feo. Muy feo porque estos dependen de son testaferros de un agente de Madrid que son muy peligrosos. O sea, que es gente que es muy peligrosa. Y nosotros...
A ver, el incendio que no tiene sonido de declaraciones, o sea, el sonido del incendio, lo que ocurrió con el incendio lo pueden escuchar ahora mismo, o sea, el sonido de las llamas, creo que lo podemos oír aquí, en este vídeo. Ese es el negocio ardiendo. Tuvo consecuencias en un transformador que estaba al lado y directamente derivó hacia un corte de suministro, que es la grabación, un corte de suministro de energía a Antas. El pueblo entero se quedó sin luz. Es decir, que si atentaron fuerte. Ese es el sonido de las llamas. Imparables. Con alturas de, yo no sé, 4 o 5 metros. Todo hecho una brasa. Todo lo que tenía el hombre acumulado allí, en ese espacio abierto, que dice que no lo tenía asegurado, o sea que no va... Yo me han arruinado. Sonido del fuego. Si metes la mano, no. Si te pones cerca, te quemas. No si metes la mano. Si te pones cerca, te tuestas. Como un cochinillo. Bueno, es suficiente. Vamos con... Dime.
No, que hoy hemos sabido nuevos detalles, es decir, efectivamente vemos cómo arde todo y tiene una explicación, es que prendieron fuego con combustible, con gasolina, esparcieron gasolina por la campa y a continuación pues prendieron fuego, una llama, ¿no? Las pérdidas hoy nos asegura que bueno podría superar el millón de euros, que podría estimarse más o menos en 1,5 millones aproximadamente, aunque eso sería solo un primer avance de lo que es la valoración que están realizando ahora mismo en estos momentos los peritos. El fuego, sabemos que ardieron en el fuego 3 carretillas elevadoras, valoradas entre 40.000 y 50.000 euros cada una, según nos ha contado Avelino esta mañana. La nave de 150 metros también ardió. Fueron en total 30.000 metros cuadrados de instalaciones que están al aire libre y que estaban repletas de palés. Aún no se han producido las detenciones, pero Abelino nos ha contado que los presuntos autores ya están localizados por la Guardia Civil, así que va a ser cuestión de muy poco tiempo.
Muy bien. Ahora no sé si por este orden van a oír ustedes hablar a José Luis Sánchez Teruel, del Partido Socialista Parlamentario. Habla por lo de la transición justa y por lo que él entiende que son unos retrasos poco justificables en la aplicación de medidas atenuantes, en el caso de Carboneras, tras la desaparición de la... o que contrarresten los daños económicos por la desaparición de la térmica. Y dice que están tardando, pero ahora lo escucharemos. También a José Ignacio Domínguez, que habla de los terrenos contaminados de Palomares y de la última operación que se ha conocido, y es que terrenos de los que llaman popularmente ingleses de By Holland, que tenía previstos desarrollar y que el gobierno entendió que eran terrenos contaminados, que ahí no se puede construir, pues pedían un dinero por ellos, el gobierno quiso expropiar, pedían un dinero. Y ese dinero finalmente lo ha puesto un juez de 70 y tantos euros por metro 75. Cuadrado.
75
a 0,6. Son 100 veces menos. No sé cuántas, me parece, son 100 veces menos. Pues eso es lo que ha dicho el juez que valen esos terrenos. Y José Ignacio Domínguez, que es de Ecologistas en Acción, el coordinador, tiene una opinión sobre este asunto. También tenemos a un señor que se llama Martín Soriano, independientes de la Guardia Civil. Hay varias asociaciones en la Guardia Civil. No es verdad que hubo tiros en Bellaricos, no es verdad que hayan ocurrido dos hechos riesgosos, dirían seguramente en Sudamérica, o que han generado riesgos, ¿no? O que es un síntoma, en este caso son dos, son síntomas de que algo debe de preocupar en principio, ¿eh? No decimos que haya enfermedad, no sabemos si hay una enfermedad, pero hay un síntoma claro que ha fructificado, ha salido a la luz en un mes, en el espacio de un mes, en Cuevas de la Almanzora, en el pueblo, baleando, tiroteando un vehículo que estaba que tenía propietario, que servía, que andaba, no era una chatarra de las que el Partido Popular ayer enseñó que algunos cuevanos van dejando en uno de los lados del río y van acumulando ahí un montón de basuras. No era un vehículo, era un vehículo que se usaba, y lo tirotearon a principios del mes de febrero, finales de enero, principios de febrero, y el 28, el día de Andalucía, una reyerta, parece que con heridos, pero sin mucha importancia. De hecho, nadie presentó denuncia, pero cuando llega la Guardia Civil o llega allí la policía, no sé quién llega, allí dicen que no ha pasado nada, unos y otros se tapan y allí no ha pasado nada. Lo que sí sabe la gente que estaba allí antes de que llegara la Guardia Civil es que uno que estaba enseñando su pistolita para arriba y para abajo, mira qué pistola, mira qué tal, se lo enseñaba a otros, joder, tal, ese chico pegó dos tiros y los pegó al aire. Hay quien dice que, bueno, que aquello era fulminante, ¿sabe? De estas de petardeo, de un petardo. Pero, bueno, eso ya no lo podemos saber, de momento no lo podemos saber, porque la Guardia Civil no ha investigado. Y la policía local tampoco. Y el alcalde dice que si el Partido Popular habla de este asunto, él no se va a bajar al lodo, a embarrarse. Una forma que Antonio sabe que no vale, quiero decir, en un argumento serio, Antonio no puede dar esa, Antonio no puede esgrimir eso, porque su interlocutor lo dejaría, y ante la audiencia, con un ojo mínimamente crítico, quedaría bien. Lo que pasa es que Antonio habla para gente que no tiene un ojo crítico y que le va a seguir votando y que no le va a pedir explicaciones por decir esa tontería que ha dicho, porque eso es una tontería. Un alcalde, honestamente, una persona medianamente interesada en la felicidad de los demás, que es un alcalde, no puede decir que es bajar al lodo a hablar de un asunto de tiroteo y de dos tiroteos en su pueblo en un mes. Es una cosa obvia, ¿verdad? Pero hay gente que no tomamos en cuenta estas cosas y que tenemos dedo y medio, no llega a dos dedos de frente, y nos creemos esto. Ah, claro, es que el alcalde, claro, no va a bajar al lodo a pelearse con esto. Esto lo que quieren es dar la sensación. Es mejor no seguirles el juego. Muy bien, Antonio. Pero Antonio sabe, Antonio es un tío listo, Antonio sabe que eso realmente, eso no es un argumento. Eso le vale a la parroquia que tenga alrededor. A los que han decidido o no pensar o no tienen capacidad. Que yo creo que la mayoría han decidido no pensar, porque esto es un asunto ya de que no gobierne uno, que gobierne el mío, ¿no? Aunque el mío haga barbaridades, siempre las hará, serán mis barbaridades, será nuestro hijo de Buda, será nuestro, ya saben esto que se dice hoy, ¿no? Es muy malo, pero es nuestro malo, ¿no? Entonces Antonio sabe perfectamente que sí que hay que bajar, no al lodo, hay que bajar al mundo de la razón y de las explicaciones. Eso es lo que obliga a una autoridad municipal, por mucho que él quiera pasar por alto. Estamos hablando de dos asuntos con arma de fuego, en la que interviene alguien con arma de fuego. No sabemos si están vinculados o no. Y si en algún momento, hacia esa parroquia que no quiere pensar y que cree ciegamente en Antonio y que todo lo que no sea Antonio es malo, pues esa parroquia tiene que pensar en un momento, si quiere, puede pensar que porque, o sea, si cree además el comentario que no se atreverían a decir en directo en una radio, pero sí lo pueden decir en la calle. Ah, eso que dice la radio es mentira. No, no, eso es un rollo, ya saben los periodistas cómo son. Este tipo de cosas generales, de comentarios que valen para un roto y un descosido, siempre para salir del paso, ¿no? Bueno, pues hay dos asociaciones de la Guardia Civil que están preocupadas porque la Guardia Civil no ha abierto investigación. Dos asociaciones de la Guardia Civil que están investigadas porque el propio cuerpo no tiene medios para abrir investigaciones. Y que de refilón o de lleno, ya a cualquiera que tenga responsabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos, y digo cualquiera, no digo la Guardia Civil, cualquiera, ¿quién es cualquiera? Pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y aquellas autoridades que, en definitiva, aunque sean concejales de Fomento, tienen la responsabilidad, y el propio ciudadano que tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y de cuidar en cierta medida lo que pasa en el entorno y de denunciar aquello que es denunciable. Es decir, en definitiva, esto nos concierne a todos, pero especialmente a aquellos que están por encima. Así que la Guardia Civil da un toque a todo el mundo que tenga un poco de conciencia. Han pasado dos cosas que son que no son para olvidar, que son para recordar e investigar. Y no entienden cómo no hay denuncia. Pero si no hay denuncia, no pasa nada. No pasa nada. Se investiga de oficio, coño, que es lo que hace todo el mundo cuando no hay una denuncia y ha pasado algo. Bien, pues el Instituto, perdón, los Independientes de la Guardia Civil, segunda asociación de la Guardia Civil que habla de los acontecimientos de Cuevas de la Almanzora. Y ahora hablaremos también de las reacciones de algunos alcaldes, que están algunos muy contentos por el tanteo que ha hecho público Galasa. Es un tanteo que no lo esperaban, es un partido que ni siquiera estaban jugando o creían que no jugaban, y de golpe se han visto en una lista de los mejores y peores colocados, en una lista de tipo liga, a ver quién tiene más puntos y menos pero ellos no sabían que estaban jugando esa liga hasta que sale de golpe, porque no se han leído, yo creo, y si lo han leído, no han dicho nada a nadie, no se han leído el informe de Galasa del año pasado. El año pasado, quiero decir, que hasta a nosotros nos ha costado tenerlo, pero ellos sí lo tenían. Y cuando nosotros leemos sus, no son muchas páginas, otros han tenido bastantes más. Leemos y vemos ahí que unos pueblos se destacan de otros, de nuevo, como cada año, en el ranking de quién pierde más, quién pierde menos. Y ves la evolución, como la ATP de tenis, quién estaba primero, si ha bajado 3 puestos, si sube 4, como nuestro ranking de alcaldes accesibles, quién sube, quién baja, quién se hace el muerto, quién se hace el Tancredo, quién se hace una bolita y no quiere saber nada de lo que hay fuera, y quién va a pecho descubierto, y quién va a pecho descubierto, pero también con moderación, para abordar los asuntos públicos y no teme la pregunta, ¿no? Ese ranking también es muy interesante, no me digan que no. Pues se han enterado que hay un ranking también en Galasa que es el ranking del que más pierde, el que más. ¿Quién se preocupa de que el agua de su pueblo, que hasta ahora era todo Galasa? Los alcaldes han hecho un frente común muy interesante. Para no tener culpa, la culpa es de Galasa. Y en eso se han puesto de acuerdo todos. Hasta los del PP no les importaba que una administración, un brazo de la administración que gestionan ellos, que se lo cargue todo. Y desde la Diputación, que es la que tiene el 51%, esto le daba igual. Va, no pasa nada. Pues vale, Galasa que se lo coma todo. Galasa se ha comido hasta los más burros de la clase haciendo los asesores. Galasa se ha comido a todo. Galasa se ha comido los impagados que los alcaldes han llamado para que no se paguen. Galasa se lo come todo. Hasta que alguien llega a Galasa en un momento determinado y dice, ya está bien, de que Galasa no es el animal este de los picapiedra que hace de traga basuras. No, no, no es eso. Galasa es un sitio que hay que respetarlo. Nos da agua a todos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Es que nadie piensa, sin ponerle alma a esta empresa, que sí que la tiene porque trabaja gente, pero nadie piensa darle unas cualidades de ser humano que no las tiene, evidentemente. Pero ¿no da un poco de pena que una empresa que desde que está no falta el agua en ningún rincón y que hasta que llegó faltaba el agua todos los veranos en todos los sitios? ¿No da un poco de pena maltratarla, coño? Ya sé que no es humano ni no le sale urticaria, ¿no? Pero un poco de pena, ¿no? Hay que ser, no digo agradecido, sino si se ha hecho con nuestro dinero, aunque tuviera un mal arranque, pero hombre, reconocer el papel de esta empresa, ¿no? Pues da igual, que se lo coma todo Galasa. El hijo tonto a Galasa, y si no hablamos con Rosemary, lo colocamos donde ya sabemos, si la familia es larga. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Así que se han dado cuenta que están en un ranking y algunos han quedado muy bien. Y los que han salido muy bien, esos no se hacen una pelotita y se esconden. No. Esos salen con su traje nuevo, con una chaqueta bien chula, a darse una vuelta. Pues y bueno, a ver si se encuentran con un periodista por ahí que les pregunte, coño. Y si no, llámalo tú, que eres mi asesor. Ya sé que no es así exactamente, pero
es que mira, Miguel Ángel. Está muy bien. Miguel Ángel. No podían hacerlo, ¿sabes por qué? Porque ninguno, ni los que han obtenido buenos resultados, Martina, ni los que han tenido malos resultados.
Problema, te va a tener problema.
Miguel Ángel, es que es así. Es que a los alcaldes que hemos querido preguntar, Catina, por esta cuestión, no, de Galaza,
Catina,
lo primero que te preguntan es
prudencia,
qué,
Catina,
pasa con Galaza.
A mí, el imprudente, tú, prudencia. No cuentes. Eso ocurre en un teléfono entre tú y ellos.
Lo has dicho ya, Miguel Ángel. Has dicho que no tenían ni
pero
idea.
Pero yo soy el imprudente. Es que es, pero yo soy el imprudente. Tú no puedes venir aquí a ser imprudente. Alguien tiene que ser. Tiene que haber siempre una puerta abierta. Tú eres la puerta abierta que yo cierro. Y tú la abres. Bien. Pues se han enterado que están en un ranking y o que existe un ranking que está abandonado, en que nadie utilizaba, es un circuito que nadie usaba, pero de golpe se han dado cuenta que hay por hacer, coño, las pocas cosas que uno puede y llegan las elecciones. Es un ranking que se dan cuenta que es muy válido, porque aquellos que parecían que despuntaban, que iban a ser los que iban a ganar la carrera,
se quedan atrás.
Y se han llevado un bofetón. Qué lástima, porque estaban trabajando en serio. Entonces se han dado cuenta que aquello en lo que estaban trabajando no funciona. Entonces se han quedado vacíos, se han quedado desanimados de tanto esfuerzo para esto. Ha pasado con Antas. Estaba gastando el dinero para que su pueblo fuese el ejemplo en toda la comarca de aprovechamiento del agua. Un circuito que solo pierde un 15, un 20. En un año, en tres, con esto, con estas inversiones, llegamos. Y en eso estaba embarcado el equipo de gobierno. ¿Y sabe qué ha pasado? Pues que Galaza les ha dicho, con el ranking les ha puesto delante, que son el tercero que más pierden de toda la comarca, un 60% y pico. Es decir, cada 10 litros, 6 y pico se pierde. Joder. Pero es que habían arrancado en una posición mejor hace 3 años. Dicen, pero ¿cómo demonios en 2 años o en un año nos hemos puesto de los terceros si teníamos un, no sé, o en todo caso, si estuviésemos en la misma cantidad de pérdidas, debería de ser menos con todo lo que hemos hecho? ¿O es que cada metro que hacemos, metro y medio se rompe? A lo mejor hay que mirar a los que están poniendo las tuberías, que luego, no sé, con algún método. En fin, esto no es, esto es un decir. Bueno, pérdidas de agua. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos otra cosa, otro asunto que, si no me hubiera hecho aquí el ordenador, una cosa extraña, que es cambiarme las cosas de sitio. Estaban por nombre, por orden de nombre, y siguen estando por orden de nombre, pero ahora no están como yo quería. Y era algo de última hora, pero en fin, ahora lo encontraremos. Catina, si te parece, arrancamos con José Luis Sánchez Cerver. Sí.
Vale, pues el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido exigir a la Junta que lleguen hasta el municipio de Carboneras los fondos para la transición justa. El parlamentario José Luis Sánchez Teruel ha criticado que todavía no ha llegado ni un euro de esos 60 millones que han sido gestionados para este fin por el gobierno andaluz. Y esto es lo que nos contaba el parlamentario del Partido Socialista.
La Junta de Andalucía ha hecho hasta la fecha una pésima gestión de los fondos de transición justa que ha recibido de la Unión Europea y del Gobierno de España como consecuencia del desmantelamiento de la central de Carboneras y con la finalidad de crear empleo alternativo en Carboneras. Han sido más de 60 millones de euros que hasta la fecha no han repercutido en nada, y digo en nada, en proyectos que generen empleo alternativo en Carboneras. En la Comisión de Industria, mi compañero Mateo Hernández, que es de Carboneras, y yo mismo hemos afeado esta situación al consejero y le hemos pedido que impulse un proyecto específico para el municipio de Carboneras, para que las personas que vivan en Carboneras puedan impulsar proyectos o puedan beneficiarse a través de un empleo de los proyectos que se impulsen en su municipio.
O sea que llevan 60 millones, supongo que será para la transición justa en total, para toda Andalucía, ¿no? Pero claro, dices que ni siquiera la parte que le correspondería a Carboneras, que no es que estén repartidos exactamente por habitantes, supongo que será por proyectos. Y habla de un tal Mateo Hernández. Cuando éramos críos decían, Mateo,
No te veo.
No exactamente. Parecido. Mateo. Te veo. Eso.
¿Pero tú lo ves?
Ese es el tema. Mateo, ni por ahí te veo. ¿Quién eres, Mateo? ¿Eres un diputado regional, Mateo? ¿A qué te dedicas? Ah, a diputado regional. ¿Y qué hace un diputado regional, Mateo? Mateo, ¿te veo? Que se dice en medio. Mateo, te veo. Si yo hago un silencio. Mateo, silencio y te veo. Que se dice en medio. Mateo, no te veo ni por ahí. No te veo. ¿A qué te dedicas, Mateo? Karina, ¿qué se dedica a
Mateo? Que no iba yo mal encaminada, no, dije, no, Mateo, no te veo.
No, no tengo lista. ¿Dónde está Mateo, Karina? ¿A qué se dedica Mateo?
No sé, es que no está ni se espera.
Mateo, ¿dónde está? ¿Te empujaron los Fernández, que son muy amables? ¿Y después qué? ¿Eres la alternativa? ¿Eres la esperanza negra? ¿A qué te dedicas, Mateo? A diputado, vale. ¿Y a qué se dedica un diputado, Mateo? ¿A qué se dedica? ¿A aprobar leyes? ¿A proponer proposiciones no de ley?
¿A jugar escondite?
Si estás en la oposición, fiscalizas. Si estás en el gobierno, aplaudes. En cualquier caso, aplaudes. Siempre aplaudes. Aunque diga... Uno diga, Mateo, en el atril, Mateo, te veo. Y tú vas y aplaudes, aunque diga eso. Porque eso es lo que hacéis los palmeros de todo. Si no eres palmero, Mateo, entonces quisiéramos saber qué haces. A mí me gustaría saber qué hace Mateo, si no es palmero. Porque si solo es palmero, nos cuesta muy caro. Palmero no sabemos hacerlo todo. Es un trabajo que no necesita especialización. Aunque, ojo, si te metes en ese mundo es como el de los aceites. O el de las leches, o los quesos, o los vinos. Empieza a notar matices con agudos, con el que toca con dedo y medio y dos, la otra palma, el que tiene un sonido especial que en el Parlamento tiene una resonancia especial. Está aplaudiendo este. Ya te va haciendo el oído. Es todo un mundo. Entonces Mateo, no sé si se dedica a ser palmero, pero ese mundo no se paga con dinero público. Ese mundo se paga en la Feria de Abril o donde tú quieras a palmear. Pero en el... Entonces, Mateo, ¿a qué coño se dedica? Yo no sabía ni que existía Mateo hasta que lo ha nombrado José Luis Sánchez Teruel. Vamos, sabía, alguna vez he oído hablar de Mateo y la prometedora carrera de Mateo, pero Mateo no aparece en la carrera. No aparece, él nunca aparece. Entonces, Mateo, tú eres otro de los que a base de palmas te ganan la vida. Como los hermanos de Manolo Escobar, que tocaban la guitarra además. ¿Tú tocas la guitarra, Mateo? ¿O solo palmas? Pues ya está, tenemos otro. Mateo, ¿cómo es? Te veo, eso. Pero ese no es el apellido. No. ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿No
a te ver, puedes aguantar? Me surge una duda. Estamos hablando de transición justa en Carboneras, ¿no?
Sí, sí.
Pues no.
Pero se ha preocupado José Luis Sánchez Teruel, ¿no, Mateo?
Fue a pleno, ¿no?
Mateo,
y el Partido Socialista votó en contra de trabajar en los terrenos comunales para que se pudiera aplicar todo esto de la transición justa, ¿no?
No, pero lo hizo saltándose las instrucciones del partido.
Eso. No exactamente. Lo que decían es, el Partido Socialista de Carboneras, lo que dijo es, el terreno del pueblo no se vende, no se da, el pueblo no puede perder el patrimonio. Y claro, parece que la transición justa pasa porque o sacas esos terrenos y te los quitas de encima, el ayuntamiento no puede tener ahí la propiedad, o no te hacen las inversiones. Entonces, claro, los de Carboneras, que quieren hacer siempre la cuadratura del círculo, dicen, pues nosotros opinamos que se van a invertir todos los dineros y además no vamos a perder el control del terreno. Pues no, me parece que una cosa u otra. Porque vuestra ministra Rivera, que le están sacando mierda, a calderos con Forestalia y con todo lo de energía nuclear, cómete lo de energía nuclear. Vamos, no les importa que es como Yolanda Díaz, no se van a ir porque no tienen dónde irse. Bueno, sí tienen dónde irse porque la ponen en el Consejo de Estado. Disculpen, me he equivocado. No sé si Mateo también tiene esa salida de haciendo unas giras por la comarca y
o
haciendo
los conciertos
tocando las palmas. No me toquen las palmas, que me conozco, ¿verdad, Mateo? Mateo, te veo. A ver si... bueno, ya está. La noticia es que Sánchez Teruel dice que no están llegando los dineros. Y es verdad que no están llegando. Y luego el ayuntamiento, hombre, el partido tampoco. Sus compañeros de partido lo están dejando mal. Ya está así de claro. Pero son los Fernández, que son muy amables. Son un apéndice.
Los Fernández son muy amables.
Son un apéndice del partido que tiene unos niveles de independencia en función de sus propios intereses personales. Estupendos. Bien, José Ignacio Domínguez ha hablado de los terrenos vitaminados con los terrenos de Palomares que han sido que siguen vitaminados con la radioactividad. Y que había unos que se iban a promover obra y tal, o por lo menos tenían la condición de urbanizables. ¿En qué manos del señor, en qué descanso estaban, en qué situación de... ¿En qué dimensión se movían los concejales de Cuevas de la Almanzora cuando decidieron que aquello era urbanizable? Pues maravilloso, ¿no? Bien, ¿qué ha dicho? Lo vamos a escuchar ahora mismo, pero ¿qué nos adelantas, Karina?
No, él ha hecho una valoración curiosa ha reaccionado sobre esa noticia que conocíamos esta semana, que el suelo contaminado con plutonio en Palomares va a ser expropiado y se hará a razón de 68 céntimos el metro cuadrado, cuando los propietarios estaban pidiendo 75 euros por cada metro cuadrado. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Estado, cosa que valora de forma muy positiva José Ignacio Domínguez, al que vamos a escuchar.
De Ecologistas en Acción.
El Tribunal de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Estado en la cuantía a indemnizar a la empresa que quiere urbanizar la zona 6, que está contaminada, como todo el mundo sabe. Entonces, es una sentencia muy justa, puesto que ahí no se ha jugado limpio, ¿eh? Podemos ver unas declaraciones del alcalde pedáneo de entonces en El País, donde dice literalmente: la intención del ayuntamiento es declarar urbanizable las zonas en las que impactaron las bombas. Quiere decir que esta intención es revalorizar los terrenos, porque sabían que iban a ser expropiados, para aumentar el valor de expropiación. Pero luego, en el año 2009, cuando ya estaba el vallado muy avanzado, hicieron un acta de replanteo ya para aprobar las obras. Es decir, que todo iba dirigido a aumentar de forma artificial el valor de unos terrenos que no valen nada, puesto que están contaminados.
¿Qué concejal es ese? El que dijo: nuestra intención es calificar los terrenos que están contaminados para que se construya. Pues hay que irse a una época. ¿Quién estuvo antes?
Pues mira, dice en el año 2009...
El pedáneo de Palomares.
Hablan del plan parcial del año 2019. Estaba 2000...
JPC. JPC.
Gobernaba el Partido Popular, Miguel Ángel.
JPC. Que no es una marca, no es JVC, una marca de música, JPC. Bueno, si Juanjo quiere decir algo, siempre tiene la radio para decir lo que él estime oportuno. Si es que es un buen amigo y un buen tipo, además. Otra cosa. La Guardia Civil. ¿Disparos, no disparos? Vamos a ver, no hay discusión. Hubo disparos. A principios de febrero hubo disparos. A finales de febrero. ¿Fueron disparos de petardos, de fogueo? En el caso de segundo, porque en el primero un petardo no le hace 7 agujeros a un coche. No, ni aunque tengas el dedo muy gordo y fuerte puedes hacer eso. Aunque tú le des al coche como si le estuvieras dando en el pecho a uno para pelearte así y tocarle las narices, tocándole, ¿sabes?, por encima de la tetilla.
No atraviesas la chapa.
No atraviesas con tu dedo la chapa. No atraviesa, está demostrado, no se puede. Alguno lo ha intentado y no. ¿Por qué hay 7 tiros? ¿Por qué 7 agujeros en un coche que usaba un señor y que no ha denunciado ese señor nada? O sea, no sé ¿En qué mundo se mueve esa gente que le pegan 7 tiros a tu coche y tú no te vas a la Guardia Civil? No sea que se vayan a enterar que no sé de lo que se puedan enterar si voy allí, o que van a ir a mi casa y van a encontrar algo.
Que van a deducir, ¿no?
Que van a deducir, claro, ¿por qué le han pegado a usted ese tiro? Y la primera vez dice, yo no sé nada, pero después que te ponen un rato la luz roja, pues igual empieza y ya no te dan de comer y te tienen en un interrogatorio profundo, pues ya la quinta noche sin dormir confiesas, ¿no? Bueno, no es el caso, claro, evidentemente, pero siempre hay algún detalle cuando vas a... por la manera en la que uno siempre ves, por la manera en la que denunció, despertó la sospecha de la Guardia Civil, pues ese mejor ya no fue. Le pegaron 7 coches al tiro y dice, bien pegado está. Lo voy a poner, en lugar de mirando para acá, le voy a dar la vuelta y lo voy a poner mirando para el sur y así se ve la cara buena. Ya no me ven. En fin, pues eso ha existido, no es un invento. Y lo dice
Asociación Independientes de la Guardia Civil.
Independientes
Martín Soriano.
Sí, señor, Martín Soriano. Ahí va, Martín, habla.
Independiente de la Guardia Civil solicitamos más medios, así como el porte de armas largas, ante los acontecimientos que ha sido la localidad de Cueva de Almanzor de Villarico, con arma corta para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico.
Cortito, pero muy claro. Necesitamos armas para hacer frente a los acontecimientos con arma corta. Con arma corta. En Villaricos y en Cuevas de la Almanzora, en el contexto del narcotráfico. No, no, dice Antonio, yo no voy a bajar al lodo. Hay que bajar al lodo para hablar de esto. O sea que yo estoy enlodado ahora mismo, ¿no? Este señor que acaba de hablar está enlodado, ¿no? Ustedes, si no apagan la radio, es que les gusta el lodo. ¿No? No, Antonio está en otro nivel. Pero aprovecha que hay otros que están en otro nivel debajito de él. Por debajito de él. Y entonces a eso les cuenta eso. Pero eso no vale, Antonio. Hay gente que se da cuenta que no. Hay que salir y hablar de este asunto. Bien, otro tema. Antonio sí sale para hablar cuando se ha enterado que es un campeón en el ranking de Galasa. Ahí no hay problema. Eso no es lodo, eso es agua. Y el que no se lave con agua es... ¿qué es? ¿Un Mateo? No, eso sería un diputado. No, eso sería otra cosa. Antonio Fernández dice que... ¿qué puesto tiene Antonio? Antonio Cuevas, me refiero.
Pues...
Siempre tenemos el ranking.
Déjame que luego consulte.
Está nuestro ranking, hombre.
Cuevas tiene almacenado.
Si no, voy a por él. Salgo aquí un momento y me traigo ya el ranking que lo tengo a mano. A ver, pon un momento, Rafa.
Mira, ya te lo he localizado. Venga. Mira, el que vamos a empezar por los que más pierden. El que más pierde en nuestra comarca es Zurgena. Pierde el 61,69. Seguida de Arboleas, que pierde 59,08. Y Antas, que pierde el 57,98. Y en el lado contrario tenemos a Cuevas, que pierde el 36%. Sería el primero, el number one, el que menos pierde, Cuevas de la Almanzora. Pierde el 36,74, seguido por los Gallardos y por Pulpi.
Muy bien. Como Antonio esta vez no está... los peores
está liderando,
sino que está, pero yo creo que él no lo sabía hasta que yo creo que él no lo sabía
no.
Katina dice que no, pero ella no debería hablar, aunque ella lo sabe muy bien porque es quien habla con ellos, o el que en este caso habló, pero no él, ni ninguno se ha leído el informe de Galasa. Conclusión: me da igual si pierdo o no pierdo, la vida sigue y las cosas se arreglan con paciencia y con tiempo.
Tú haces una conclusión y yo creo que los que ellos leen son las conclusiones nada más.
La parte de la conclusión no sé, tampoco podíamos leerla. Solo por el hecho de saber, sepa usted que leen los alcaldes. La noticia es, sepa usted que leen los alcaldes. Esto es lo
es que algunos de ellos han admitido que solo han leído las conclusiones, que no se han leído el informe completo.
Muy bien, pues miren, Antonio está hecho un campeón. En esto está hecho un campeón. Y yo no entiendo cómo Cuevas, siendo tan grande y con tan poca capacidad de inversión por sus problemas económicos, resulta que es el pueblo que sin renovar, hombre, algo ha renovado, pero sin hacer unas grandes historias a lo largo de su historia, sin hacer grandes empresas de renovación de redes, resulta que es el pueblo que menos pierde de la comarca. Y siendo bastante, pero en fin, aceptable dentro del mundo del abastecimiento, un 30... ¿y cuánto?
¿El qué? ¿Cuál? El ¿Cuevas de la Almanzora?
El porcentaje de pierde.
Cuevas de la Almanzora pierde...
Tenía que ir ido yo por mi lista.
El 36,74%.
Bien, pues ahí está. Es el que menos pierde. Antonio Fernández.
Pues sí, efectivamente. Somos el pueblo que más ha reducido las pérdidas de agua en sus redes. Y eso se debe a que estamos haciendo un trabajo a conciencia. No es sencillo. Y además, como decía algún político, son cosas que no se ven tanto como un gran auditorio, pero que es muy importante. Porque en esta tierra sabemos que el agua es vida y que no podemos perderla. Por eso, tanto con fondos propios, cuando hemos podido, como a través de planes provinciales y de planes de fomento de empleo agrario, todas las calles, plazas o vías que se han arreglado, asfaltado o adecuado, han llevado una renovación del saneamiento y abastecimiento para que no solo luzca y sea más cómoda la calle, sino que además tenga nuevas canalizaciones con las que asegurar que no habrá más problemas y no se perderá el agua ni habrá otro tipo de problemas. El Ayuntamiento, junto a Arasa, seguimos trabajando para seguir reduciendo esas pérdidas.
No pasaba por ahí. Según él, estaba pendiente de todo este tema. Yo no he visto ninguna nota de prensa que hable de renovaciones de redes ni de nada. Esta es la oportunidad que tiene un político de ponerse en la dirección correcta, que se llama, ¿no? En la parte correcta de la dirección, ¿no? De la historia, de la dirección. ¿Para dónde corre el viento ahora mismo? Coño, si me pilla de... Pues ahí está Antonio. Y además tiene razón. Si le salen bien los datos, le salen maravillosos. Y a Fran de los Gallardos le salen maravillosos. Es el segundo que menos pierde. Y dice, joder, es una lástima que Huerta Nueva nos lastre un poco. Huerta Nueva es ha nacido de la nada, ¿no? En unos años que vienen de los años del boom del ladrillo. Y, coño, siendo una urbanización nueva, con infraestructuras relativamente nuevas, aunque ya tengan 20 años, resulta que es la que lastra al conjunto del pueblo. Es decir, las pérdidas de Huerta Nueva, lo cuenta el alcalde, son las que lastran el porcentaje de pérdidas de todos los Gallardos, que tiene pedanías centenarias. Y sin embargo es Huerta Nueva. ¿Quién hizo Huerta Nueva, amigo? Vamos a oír a Fran primero.
Estamos bastante satisfechos con el trabajo que estamos realizando desde el Ayuntamiento en materia de renovación de redes de abastecimiento, aunque todavía pues somos conscientes que nos queda trabajo por hacer. Sobre todo, pues tenemos una zona más problemática, que es la zona de Huerta Nueva, que, bueno, siendo la zona más nueva del municipio, pues es la que más problemas da. Nosotros, pues, trabajamos con responsabilidad, porque creemos que el agua es algo que no nos podemos permitir por perder. Y bueno, pues trabajar con responsabilidad en renovar esas redes es nuestro objetivo.
No me digan que no son formalitos, cuando hablan, pero formales. ¿Quién podría apuntarlo en la pizarra cuando salió el profesor? Estos no tiran papeles ni hacen nada. Pero Antonio igual, formales. Dice, es la zona más nueva y la que más pierde. ¿Y quién hizo Huerta Nueva? Él no quiere entrar en eso y hace bien. Los gallarderos saben quién hizo Huerta Nueva. ¿Quién tenía la visión de ampliar, hacer grande a los gallardos? Y a su propio patrimonio personal, que está muy bien, que eso no es un delito, pero hay que hacerlo también con una idea socialista, que es que como es una idea superior a la del resto, que no somos socialistas, pues tú tienes que hacerlo mejor, porque se considera mejor él, ¿no? Pues claro, la obra de Segundo Ramírez está dando unas pérdidas tremendas de agua porque se quiso ahorrar dinero, supongo. O porque ha habido terremoto justo ahí debajo justo de Huerta Nueva, se mueven las tierras, ¿no? Hay algo que rompe las tuberías. una epidemia, una plaga de topos. ¿Qué hay debajo de Huerta Nueva? ¿Qué ocurre? ¿Por qué en Huerta Nueva se rompe y en otros sitios no? Pues tenemos que pensar que se quiso ahorrar un dinerito y que le vino muy bien. Que esas cosas no se notan al segundo año, como cuando te ponen un diente postizo regular, pero ves que pasa el tiempo, o te compras una bicicleta regular y ves que pasa el tiempo y tu bicicleta no dura como la de, como dura otra. Dio bien el papel cuando fueron a inspeccionar y tomar el control el ayuntamiento de calles, ¿eh?, y espacios comunes, y con el paso del tiempo empiezan a romperse. ¿Por qué? Pues que son, no son buenas. Y esto es lo que hizo otra vez Segundo Ramírez. Mirad por su bolsillo. Ya lo hacía cuando era alcalde, cuando se concedía a sí mismo, cuando rogaba a Santa Bárbara que lloviera para que los problemas de luz que había en el pueblo los arreglara su empresa a cargo del ayuntamiento, que dirigía él, claro. Como eran obras de tipo menor, y sobre todo porque había que buscar a alguien en algún sitio y yo era el que estaba más cerca. Eso lo dijo un día. El coño. Y porque las cosas del pueblo se tienen que dar en el pueblo. También lo piensa eso. Pues lo vamos a dar a otro. Se lo quiere dar con del pueblo, ¿no? ¿Quién hay en el pueblo? ¿Yo soy el único? Pues yo entonces, ya está. Pero no porque sea favoritismo, porque soy el único litricista que hay aquí. Muy bien. Venga, vamos a seguir, que el segundo tiene mucho trabajo.
Bueno, pues Miguel Ángel, de la mano más o menos, o se dan la mano tanto el municipio de Los Gallardos como el de Pulpí. Ambos tienen pérdidas del 38,5%. Y hemos querido consultar al municipio que más pierde. En este caso es Zurgena. No hemos podido hablar con el alcalde. Zurgena pierde en la actualidad un 61,69% del agua que entra en sus tuberías. Pero viene seguida de Arboleas, pues con la alcaldesa de Arboleas, con Pepa sí que hemos hablado esta mañana, y tampoco le ha gustado mucho esas cifras que arroja Galasa.
¿Se va a poner de mano con el alcalde de Anta a buscar explicaciones? Pero la explicación es la que es. No creo que nadie haya ido el día anterior al examen general a romper tuberías. Bien, bueno. Pepa Rodríguez, alcaldesa de Arboleas.
Buenos días. Los datos que se arrojan del informe de pérdida de agua de Galasa, creo que esos eran unos datos que los municipios que conformamos la entidad éramos más o menos conocedores, o por lo menos podíamos prever que iban a suceder así. Si desde hace varios años nos llevan advirtiendo que las redes están obsoletas, que tienen muchas pérdidas y no se han cambiado. Por lo tanto, no podemos esperar que se mejore la situación, sino que simplemente empeore. Es por ello que para poder llevar a cabo la renovación de nuestra infraestructura, la renovación de las redes y así poder acabar con la pérdida constante de agua, nosotros hemos querido meternos en el plan de infraestructura y adoptar un canon que, aunque es una decisión un poco popular y dura de tomar porque a nadie le gusta subir el agua, debemos atajar porque estamos perdiendo un 59% y siendo nuestro municipio perteneciendo a Almería y perteneciendo a esta realidad que tenemos de falta de agua, creo que es un poco inadmisible poder seguir con estas pérdidas. Un saludo.
Un saludo, Pepa. Gracias por sus declaraciones. Ha tenido que salir a reconocer, no a recibir aplausos. Su pueblo está en el peor situación. Tampoco es que tenga ya la culpa que ya acaba de llegar, pero en fin.
Va a implantar un canon, eso sí.
No es el caso de Antonio. No. Que ya has visto cómo Antonio, a mí me hace mucha gracia cómo arranca. Yo quiero ir otra vez cómo arranca. Arranca además. Mira.
Pues sí, efectivamente.
Hombre, coño, que somos los mejores, efectivamente. ¿Quién podía pensar otra cosa que no fuese eso? Claro que sí. Pues político, bueno, él. Don José María Martínez de Aro, ¿qué tal? Hola, profesor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Sánchez.
Hola, Raúl del Pozo.
Ay,
Raúl del Pozo. Se hizo comunista y en el diario Pueblo lo mandaron para que se enterara bien de lo que era el comunismo a Moscú y llamó diciendo, sacadme de aquí que hace mucho frío.
Contaba esa anécdota él con una gracia irrepetible. Era una persona de un humor muy fino, de una inteligencia prodigiosa, y que sabía como buen pueblerino, que es como él se llamaba, era de una aldea de Cuenca, una pequeña aldea de labradores, su padre era labriego, pues contaba anécdotas de su vida en el campo, y luego pudo adaptarse a la vida agitada de la ciudad sin ninguna dificultad. Mezclaba aquel punto que nunca dejó de humor cazurro de pueblo, y aquello que dice usted del comunismo, es que él decía que pedía socorro, socorro. Nadie me había explicado esto, dice que decía, porque lo mandaron de corresponsal. Yo lo conocí porque en la época mía era obligatorio hacer prácticas una vez que uno se había graduado para poder ser contratado. Era muy riguroso y yo la hice en el diario Pueblo. Y ahí estaba, en una garita que había en la última planta, que servía de bar, por Raúl del Pozo, el padre de Julia Navarro, que era Yale, José María García, una serie de gente cuya hora de trabajo empezaba a las 12 de la noche, porque tenían de confidentes a las putas, a los serenos de Madrid y a la policía. O sea, estaban metidos en todos los tejemanejes, y eran excelentes, sus prosas, sus crónicas, y contaban anécdotas. Yo, de vez en cuando, subía a aquel bar donde lo frecuentaban algunas señoritas de vida alegre de vez en cuando, y decidí dejar de ir para no enviciarme, porque claro, allí se destilaba humo de tabaco negro, alcohol barato y algunas señorita de compañía, porque aquello se cerraría a las 4 o las 5 de la madrugada, se cerraba aquel garito del diario Pueblo. Y Raúl, luego he seguido viéndolo, he seguido leyéndolo, es una columna que finalmente estaba en el diario El Mundo, ha transitado por varios periódicos, y que daba gusto leerla porque era sosegada, una literatura que no ofendía a nadie, pero que tampoco se casaba con nadie.
Pues fíjense que han muerto poco, unos cuantos. Usía.
Usía, sí.
Onega hace poco.
Onega, Usía. Y hoy también han muerto este latinoamericano, Brice Echenique, ha muerto también.
Sí, sí, este es menos conocido.
En España no es muy conocido. Yo lo he leído porque escribía muy bien.
Gregorio.
Pero se están yendo uno a uno, y
Gregorio Morán, que es,
era, Raúl tenía 89 años, sí, pero sí, es que Fernando tenía 78, 4 menos que yo, casi 5 menos que yo, y Usía también era menor que yo. Se está yendo
y Gregorio, sí. Gregorio Morán
también,
otro que hacía unas columnas, porque claro, como tiene el pozo del conocimiento, de haber vivido todo lo que eran las intrigas, era gente despierta que tenía una visión de España y de un futuro, entonces se metía en todas las células comunistas, en todo esto, se sabía todo eso, ¿no? Y claro, cuando ha visto la nueva izquierda y tal, pues claro, Gregorio Morán tiene unas columnas impagables que ya no las hace, pues se ha muerto el hombre, se murió hace un par de semanas o tres.
Yo lo conocí bien, compartí habitación con él en el Congreso de UCD de Mallorca, porque, bueno, como fueron todos los delegados a Mallorca cuando se extinguió la UCD, y entonces me sacaba a mí alguna confidencia, porque estaba escribiendo el libro a Adolfo Suárez, Historia de una ambición, y era una persona con mucha vida corrida ya, mucha decepción de muchas cosas, y una persona muy inteligente y muy culta, Gregorio Morán. Muy culta.
¿Y cómo se nota el columnista rápido del columnista que está echando mano constantemente a su experiencia? Y te puedo contar de otra manera aquello, que es decir, con una perspectiva de profundidad, aquello que es el acontecimiento actual, porque existen antecedentes, existen cosas. Y te puede llevar, ¿por qué ocurre esto hoy? Entendiendo qué pasó ayer. Entonces, claro, eso te da. Son maravillosos leerlo, a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, estábamos hablando de Raúl del Pozo, que fue la persona que. Se me ha ido de la mente. ¿Quién estaba en la contraportada del Mundo? También.
Sí, de el la Mundo noche, la ha dedicado un especial, donde escriben Pérez Reverte,
Paco Umbral,
Lucas, no, yo me he leído
Paco Umbral,
lo que le han escrito.
Paco Umbral.
Está bien escrito lo que han escrito, sí.
Paco Umbral.
Paco Umbral lo compartió tertulia en el Café Gijón. No por tanto tiempo, porque Paco Umbral todavía no estaba en Madrid. Raúl llegó antes que él.
¿Raúl llegó antes?
Sí, llegó antes. Él llegó y ¿sabe a qué se dedicó? Era un jugador de póker, él se llamaba jugador tramposo, porque hasta que empezó a perder. Y ya, pues sí, él le daba las cartas, ¿eh? Sí.
Pero Raúl del Pozo era un hombre que yo creo que despertaba amistades, despertaba afecto, porque aunque decía cosas, tenía mucha gracia para decirlas, ¿no? Era un hombre insultón, como podemos caer a veces algunos, quiero decir, era una persona muy elegante para expresar, ¿no?
Pues lleva usted razón, era una persona afable, caía bien, tenía un don de comunicarse con la gente, empatía que se llama, y que pues sería su espontaneidad, porque era una persona muy espontánea. Él vivió muchos mundos, él vivió en París, de joven, salió pitando a ver mundos, y allí vivió una vida de hampa, me dijo, él nos lo contaba. Él era amigo de casi todos los rateros que había en Pigalle, y nos contaba su vivencia del París de... Bueno, de los años 60, 50, de los años 50. Y luego, cuando vino a Madrid, pues vino en el franquismo. Y él quería ejercer de joven que había vivido el mundo de París, y tuvo mucho éxito hasta que empezó a descubrir, cuando se fue a Moscú, algunas cosas. Y le pasó como a Federico Jiménez Los Santos, cuando, estando en el Partido Comunista, fue a China y vio la mirada de una niña, lo describe muchas veces, el horror, el miedo, el hambre, la represión, todo eso lo atrapó en una mirada de una niña y en algunas cosas que observo, pero Raúl tenía una literatura menos agresiva que la de Jiménez Los Santos, él no era agresivo, él explicaba las cosas como un punto de vista de un periodista bien formado y nada más, era una lectura amable.
Sí. Fíjese, el otro día nombró usted a Jiménez Los Santos. El otro día le preguntaban a Iñaki, no sé, al menos yo lo vi el otro día, no sé la fecha exacta, pero en fin, no era un Iñaki joven, sino un Iñaki de esta edad que tiene más o menos. Le preguntaban por el mejor comunicador que tiene España, y no lo dudó. Esto a mí me satisfizo escucharle, porque dentro de sus defectos o lo que sea, o lo que la gente no pueda compartir con Iñaki Gabilondo, no podamos compartir algunos, pero es un hombre honesto. Yo creo que es un hombre honesto. Y dijo que...
Y un periodista de primera división.
Sí. Y dijo una cosa...
Eso es indiscutible.
Dijo una cosa muy interesante. Dice, aquí hay muchos periodistas, pero hay uno que está en una dimensión distinta y es el Jiménez Los Santos. Y eso es verdad. Dice, ahí tiene un problema, dice, que un señor educado nunca debe tratar mal a aquellos que no saben tanto como él, porque él sabe mucho. Entonces le dijo claramente, bueno, que...
Yo no lo oí, pero tiene parte de razón, porque sí. Jiménez Los Santos le gusta mucho adjetivar a las personas. Si lo lee, veré a cualquiera que lo oiga o lo lea cómo pone adjetivos siempre despectivos. Y eso tampoco es la mejor manera de dirigirse, aunque uno piense de manera distinta. Hay que mantener el respeto, hay que mantener la contención del adjetivo, y esto es verdad que Gabilondo, a años luz, es una división distinta.
Pero él reconoce también que pecó en su tiempo, en el tiempo de Aznar se le fue, lo dice él, dice, es que estoy muy arrepentido de aquel tiempo, yo creo que todos, si miramos, nos arrepentimos incluso cuando terminamos un programa de lo que hemos hecho, porque vamos a hacer esto, es así. Pero es que es cierto, la gente se escandaliza, aquellos que no pueden oír a Jiménez Los Santos o están en una posición ideológica distinta, que suele ser lo mismo, pues no entienden cómo alguien puede valorar a un tipo que está efectivamente en otra dimensión, que es decir, tiene un conocimiento bárbaro, tiene una capacidad impresionante. No hay otro como él delante de un micrófono. Ahora bien, usted no está de acuerdo con sus razonamientos.
Sí,
pero
eso
no,
es aparte.
No hay otro. No hay otro.
Eso
no hay
es
otro.
Una valoración subjetiva, pero él objetivamente es un periodista que ha dejado un nombre y que se ha retirado incluso con elegancia, y hay que reconocer que Gabilondo estará señalado entre los periodistas de mayor impacto en la transición española, sin lugar a dudas.
Bueno, así que usted estuvo muy cerca de que la vida se le torciera por el coñá y el puro y la noche y los whiskies.
Yo iba porque quería hacer práctica y a mí me gustaba ver el cierre de máquinas cuando el gerente de máquinas daba la orden de que ya se había volcado la primera, que la cambiaba con mucha frecuencia Emilio Romero en función de las noticias, y como eran unas máquinas vetustas de aquellos años, era muy difícil cuando se cambiaba la primera. Yo me quedaba ahí hasta las 3 de la mañana, pero sin ningún empacho, como natural. Y allí había un golferío espantoso, y yo me di cuenta que era joven. Digo, yo aquí no puedo seguir viniendo, me van a enviciar. Y el humo aquel negro de los ducados, el que salía por las ventanas, era tremendo.
Pero muy adictivo para un joven.
Pues sí, porque contaban anécdotas y cosas de que yo no alcanzaba por edad y por conocimientos, de ninguna manera alcanzaba a acercarme a todo eso. Quien sí aparecía también joven y con oído largo era Juan Luis Cebrián, que trabajaba entonces allí, uh-huh. Juan Luis, que luego fue director del País. Ese sí se acercaba con frecuencia para oír aquellas vivencias que nos contaba Raúl del Pozo, Yale, el padre de Julia Navarro, José María García, el de deporte. Pues, se hablaba de todo, se hablaba de política, se hablaba de todo, y uno joven, pues sí, oía a aquella gente y aprendía, claro que sí.
Dice José María García que le preguntó, no sé, no lo podré contar textual, pero más o menos, le preguntó Raúl del Pozo, oye, que yo quiero ser periodista, y José María García ya era una figura prometedora dentro de la visión que tenía, ¿cómo era el director? Que se me ha ido el nombre.
Emilio Romero.
Emilio Romero tenía parece que tenía muy buena visión para ver quién tenía madera, quién podía. Entonces le pregunta a José María García, oye, tú que ya estás ahí dentro del periódico El Pueblo, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo he venido de un pueblo pequeño y yo quiero estar ahí y tal. Pues tienes que hacer una entrevista, tienes que hacer algo, tío. Dice, pero dime tú, ayúdame. Dice, no, ayúdame tú a mí. Yo no me... Total, que ahí nadie ayudó a nadie. Y fue al poco que se presentó voluntario para... No voluntario, propuso hacer un reportaje, pero no tenía no tenía fotógrafo, sobre una plaga de ratas que había en el entorno de Madrid. Y ya pues ahí se hizo una foto con el fotógrafo que le mandaron, poniéndose en un gorro que llevaban de protección una rata encima cada uno. Y así salió, bueno, fue una de las primeras oportunidades de Raúl del Pozo. Y bueno, pues ya está, de encontrar un espacio pequeño en el mundo del reporterismo.
Que se llama reportero. Estaba lo más espectacular del periodismo de aquellos años. Fue Amilibia y Tico Medina. Ellos estaban muy asentados ya, digamos. José María García estaba, pero no era tan figura. Ahora Yale, Tico Medina, Amilibia eran, y lo cogieron a Raúl con una enorme simpatía, porque el ambiente era mucho de compadreo, de amistad, de juerga. Era una cosa que a lo mejor se ha perdido en las redacciones, porque ahora todos son ordenadores y todo es vía digital, ¿no? Entonces era el contacto humano, la experiencia, la narración, el relato. Cada uno contaba. ¡Ah! Y de la odisea que uno contaba, otro sacaba una crónica distinta. Eso también lo leí yo. Sobre el mismo hecho,
todo se utilizaba.
Otro sacaba una crónica todo que era deliciosa. Porque era un periodismo muy, muy, también, ¿cómo iba a decir yo? Muy...
imaginativo.
Sí, imaginativo. Entonces, el del Pozo tenía una imaginación desbordante. Y todo lo llevaba a evidencias de alguien de su pueblo que él había conocido. Siempre había uno de su pueblo, el tío no sé qué. La gente se mataba de risa, porque sabía que no era verdad. Pero daba igual que no fuera verdad. No importaba el sentimiento. Era un ambiente gracioso, muy, muy, para mí, aleccionador en el sentido profesional. Él llevaba un tipo de vida y yo comencé a llevar otro, pero vivía aquel año de experiencia, de prácticas, con mucha, en fin, con diversión.
Es que tenía una gran imaginación, creo que era Benedetti, el escritor. Este tenía una gran capacidad en la redacción, porque era periodista también, casi todos los que han pasado por lo que forman el siglo de o el mundo de las letras de oro de Hispanoamérica han sido periodistas primero o han seguido siendo periodistas. Y este Benedetti, creo que era Benedetti, este se inventaba siempre algo, tenía una gran imaginación, siempre se inventaba algo de una parte del mundo para darle razón y fuerza a sus argumentos. Y decía, no, si usted no se lo cree, esto que sepa usted que pasa en tal sitio es tal, y siempre te lo adornaba con un elemento extranjero que reforzaba su argumento y se hacía incontestable, porque nadie había viajado al extranjero para comprobar si eso era verdad o mentira, y por tanto, si había un momento de duda, él utilizaba eso. Bueno, la imaginación en definitiva, ¿no? Bueno, pues José María, muchas gracias. Un ratillo siempre agradable.
Ha sido una bienvenida. Bueno. Otro día hablaremos de Nueva Guerra.
Bueno, y del cabestrillo de Santa Olalla.
Y del cabestrillo de Santa Olalla, sí.
Que se fue que ayer.
Acompañada de una escolta ahí. Sí, le han puesto como si fuera el capitán general de Cataluña. Ayer. Una escolta. Bueno, para resumir lo del Nueva Guerra, me gustaría saber si es que alguien conoce a alguien que diga sí a la guerra. Yo no conozco a nadie, pero a lo mejor hay por ahí alguien que le encanta los bombardeos y el sí a la guerra. En fin, no se sabe nunca.
Que llamen y dejen recado, por favor, si es el que sea. Y así
el que sea, que llame a la radio
y deje recado. Sí.
Y que se identifique.
Sí, que
y lo anotaremos como una persona de opinión distinta.
Vale, hasta pronto, adiós.
Un abrazo grande.
Adiós. Y Katina va a dar una última hora.
Sí, hemos tenido constancia que han sido liberadas 10 mujeres víctimas de trata y que habían sido obligadas a ejercer la prostitución en una operación policial que ayer martes, se llevó a cabo en el municipio de Albox. 5 personas han sido detenidas hasta el momento y la investigación todavía continúa abierta. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido así a estos hechos.
Sí, bueno, es verdad, ayer por la tarde en el municipio de Albox hubo una operación de Policía Nacional en la que se consiguió liberar a 10 mujeres que estaban siendo sometidas a trato de blancas, a la prostitución, y ha habido un total de 5 personas detenidas con varias entradas y registros y también con la incautación de 6 armas concretamente.
Bueno, pues esa es la última hora que podemos aportar en una operación policial que, como acaban de escuchar, se llevó a cabo ayer por la tarde, ayer martes por la tarde.
Iba a decir, me han cambiado la voz del delegado del Gobierno. No, es que es del delegado de Sevilla, el que para toda la comunidad autónoma.
Del Gobierno en Andalucía.
No nuestro José María de aquí, el que
el subdelegado.
Tiene tiempo para hacer eso y también ir al hospital y de todo, y protestar este hombre. Muy bien, pues nos estamos yendo, sí, nos vamos. Yo quiero ir a este baño.
¡Vale! ¡Perro! ¡Perro!
¿Ya está? ¿Se ha acabado? No, hombre, la versión larga, coño. La que hay que oír. Claro.
¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista!
Muchas gracias.
¡Si te toco, te mato! ¡Nazi! ¡Criminal!
¿Yo a quién he matado?
¡Tú eres un criminal!
¿A quién he matado?
¡Periodista criminal!
¿A quién he agredido sexualmente? ¡Yo no soy el Rejón!
Vale. ¡Perro! ¡Perro!
¡Ah! Es que buenísimo. Este es el mejor. Esta es la gran foto del 8M, coño. Uno de ellos.
¿Tú no has visto nunca a los niños cuando se les regaña? Ya lo saben.
Yo no lo he visto.
¿Qué hacen? ¡Ah!
Que yo no lo he visto porque no lo he visto. Yo he visto las cosas que ponían los programas para niños pequeños, que yo me sentaba con el bocadillo a ver los programas de niños pequeños, y había la exageración, el actor que sobreactuaba llevando a cabo un cabreo enorme, pero este no, este es que está al borde de colapsar directamente, ya no puede más y por alguna razón no lo mata, te voy a matar, no mata al periodista que es de derecha, no lo mata, pero se queda en el puntito ahí. Muy bien, mañana habrá más noticias y vendremos a contárselas. Hasta mañana, adiós.
Do you remember how we used to say?
everybody, babe. You'll never make the same mistake twice.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.